palmas arriba. Saludando al asalariado argentino que se la van a mandar a guardar con la reforma laboral, damos inicio a la 21ª emisión de Politicom, la política por otros medios. Y antes de empezar quisiera saludar a quien como siempre se sienta a mi izquierda, el señor Mariano Sánchez.
Saludos a toda la audiencia, como siempre los saludo. Y hay una persona que siempre saludo también, que es el señor Germán Rosler.
Hoy no hay presentación para vos. Hoy es todo alegría, sí.
No me siento tan especial como antes. Saludos a todos. Hoy con buen ánimo.
Buen ánimo.
Tenemos motivos para estarlo. No por cómo jugamos, pero el resultado ayudó. Todos los resultados ayudaron. Porque Croacia, a pesar de jugar con suplentes, le ganó cómodamente a Islandia. Cómodamente 2 a 1.
Y en el minuto 90.
Claro.
Yo tengo las manos sucias porque hoy a las 5 de la tarde estaba buscando en la basura las banderitas, los gorritos, la camiseta. Estamos en carrera, todavía estamos en carrera y eso no sé si es tan bueno porque se viene Francia. Así que...
Hey, bueno. Pero...
Todo
hay pasar. Que mostrarle un video de los Pumas.
¿Para que pierdan más todavía?
No, para que pierdan sepa, dignamente.
Claro, para que sepa lo que es la derrota digna.
Yo me cago de risa cuando aparecen esos videos. Yo me cago de risa de por sí de los Pumas. Pero una vez hablábamos con un amigo mío.
Que anduvieron por acá, perdón.
Sí, así le fue.
Yo los fui a ver. Los quiero.
Así que nosotros decíamos, ¿por qué nos da tanto... Tenemos tanta inquina en contra de los Pumas? Supuestamente es la selección de rugby que representa al país, uno debería como tenerle cierto cariño como uno le tiene a la selección de básquet, a la selección de hockey, a la selección de volei.
No quiere que gane. Handball, pará.
Y a la selección de
a la guerra.
A ver, pero hablando en general,
que no salió campeón.
No, campeón. Claro, no únicamente porque hayan ganado cosas.
Aprendan.
Uno desea claro. que gane. Uno deseaba que el hockey masculino, antes de que salga campeón, gane porque era argentino.
Sí.
Pero con los Pumas no quiere que pierda. ¿Por qué?
No, a mí no me pasa eso.
Porque fue tanta la... Lo mismo me pasa con... Fue tanta la... Es tanta la protección mediática que hay alrededor de esa gente. Uh-huh. Vendieron tanto humo con el tema este de que la garra, del aliento, de que te llore el himno y qué sé yo, que te rompe tanto los huevos llegado un momento de que... Estás viendo que están perdiendo y digan, no, pero mirá cómo cantaron el himno. Me chupa tres huevos que canten el himno, ganen algo. Además, hay otra cosa, déjame terminar con esto, que es el tema de esta boludez que sale siempre de los valores del rugby.
Eso es verdad.
Sí.
Los valores, esta cosa de no, porque valores de compañerismo, básicamente el valor del compañerismo en el rugby es ir 15 a cagar a piñas a uno.
Sí.
Sí, sí.
Y después ir y cagar a piña a dos güeyes que se están besando en una plaza sin joder a nadie. Eso es básicamente los valores del rugby. Sí, me estoy yendo al carajo.
Sí,
pero...
no, pero está no, bien.
Yo voy
está
re bien y te van con solamente todo. Una frase. No generalicemos.
A ver, sí,
nada
no, eso.
Más.
¿Qué?
Eso.
No generalicemos.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
A ver, es una cultura que lleva eso.
Claro.
Es una cultura sí. elitista, pro-católica, sí, tradicional.
Es una cultura que lleva eso.
Todo el doble apellido.
En ese sentido.
Igual que quiero recordar también al equipo de hockey de. Al equipo de rugby. No me acuerdo el nombre ahora. Un equipo de rugby que tenía una. Durante la época de la dictadura que fueron todos desaparecidos. Por formar parte de colectivos de ayuda a la gente. Pero son como la excepción que confirma la regla, digamos.
Bueno, qué duro arrancamos. ¿Eh? Qué duro. No, estamos haciendo
un saludo a todos mis amigos rugbyers.
No, yo no tengo ninguno, así que
No, es cierto lo que dice él sobre esto de los Pumas y la derrota. Sí. Una vez estaba escuchando en la radio, porque yo escucho radio de vez en cuando.
Yo también.
Y traigo ideas acá.
¿Te robás?
Te robo ideas, robo ideas. No, una vez estaba escuchando en la radio, un tipo que sabía de marketing, y decía que en Argentina hay... El que maneja bien el marketing, uh-huh. aún así en la derrota son los Pumas, decía él. Sí, sí. Y era increíble cómo desde la derrota se podía promocionar ciertos productos. Porque vos ves a los Pumas promocionando todo. Todo desde camionetas, perfumes.
Pero fíjate que todo apunta a determinado sector de la sociedad, sí, esos productos que promocionan.
Claro, no te promocionan una tapa para empanada. Claro, te promocionan
la pará, que Fargo, con la publicidad de Fargo, ¿la viste? La de Mascherano, Biglia.
Yo pensaba, ¿cuánto ¿y quién es el tercero? Pagarán? No me acuerdo.
Otamendi.
¿Cuánto le pagarán para hacer esa pelotudez? Pero yo me lo imagino, llegando así onda, ¿viste? El capítulo de los Simpsons que va Krusty así todo de mala onda. ¿Qué tengo que hacer ahí?
Sí, bueno, pero a ver,
graban y se van a la mierda. Profesional.
El pan de Fargo a principio de mes yo me lo puedo pagar. Ahora, la camioneta, olvídate.
Sí, a principio de mes, pero después comé
claro,
pan duro dos semanas.
También. Así que entró la reforma laboral. La
al parecer decían que iba a entrar, hoy entraba en el Senado. La reforma laboral igual.
Ni se acordara.
Hasta donde sí, la verdad que a mí me interesa, muchachos.
Donde tengo entendido es que lo que entraron fueron dos proyectos de la reforma laboral.
Ajá.
No toda la reforma laboral.
Ah, la van a meter de a poquito.
Claro, sí, pero como para que uno tenga. El proyecto de.
Mientras vos te distraes con esto, de, claro, por atrás te están pasando.
El proyecto de blanqueo. Que probablemente sea tan exitoso como el de 2009.
Sí.
Spoiler alert, no fue exitoso. Y claro.
El blanqueo es facilitar que los bueno, expliquemos. El blanqueo es facilitar que los empresarios blanquean a la gente que tiene negro. ¿Es esto?
Claro.
Sí, pero... A ver, ¿qué le da al empresario para que pueda blanquear?
No, le perdona. O sea, supuestamente si vos tenés más de 10 años un tipo negro, entonces ellos, en vez de tener que pagar la que hace 10 años que no tenés, ellos te lo perdonan.
Ah.
Podés ir a hacer el reclamo y...
Pero si yo estoy trabajando en negro. ¿Quién te...? Yo se lo... O sea, ¿alguien lo perdona por mí? Como dicen el chavo, ¿se puede perdonar por uno?
Vos te dejaste negriar.
Yo me dejé negriar. Ah, claro. Claro, bueno, ahora me cierra.
En cierta forma es tu
y el
culpa,
otro, pensar. El otro es lo de el fondo de cese.
Ajá. Ese es genial. Tenés que ser hijo de puta para crear algo así.
No, igual ya está. Pero te la mandan a, o sea, por ejemplo, el sindicato de la construcción ya lo tiene.
Ah,
el fondo de cese. Igual yo no pude leí el proyecto entero porque hay tres partes. El blanqueo.
Sí.
El tema de las becas y la modificación de los fondos de despido.
Uh-huh.
Tenés el blanqueo, que es lo que hablábamos hoy, el blanqueo y la capacitación laboral y todo eso, que es lo que quieren meter ahora. Y el tema de la modificación del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, que es la que te la van a mandar a guardar de una.
O sea, la flexibilización básicamente es... mano de obra barata. Muy
la flexibilización
barata.
Es esta. No, igual la flexibilización no es tanto mano de obra barata de despedir.
Sí.
¿Por qué? Porque antes a vos.
Porque mantener ya con una devaluación.
No, a ver.
Pues ya, o sea, vos imaginate que dólar alto, sueldos bajos.
¿Qué más quieren los muchachos?
Yo no sé por. Mi viejo es obrero de la construcción. Fue.
Yo pensé que iba a decir
sindicalista. Siempre fue obrero de la construcción. Lo que le hacían a él y a sus compañeros
uh-huh.
era renunciar. Para no pagarle el tema de la antigüedad, lo hacían renunciar todos los años. Lo hacían renunciar con la promesa de volver a tomarlo. En la renuncia,
¿qué hijo
a ellos? Sí, son unos hijos de puta. En la renuncia lo que hacían era pagarle la indemnización, que es la indemnización por un año.
Claro.
¿Se entiende?
Uh-huh.
Es como arrancar
ahora,
de cero.
Ahora, si ustedes... Sí, es como arrancar de cero siempre. Uh-huh. Los obreros de la construcción en Santa Fe, por lo menos en la situación que yo conozco,
uh-huh.
Siempre pasaron lo mismo. Y lo que quiero decir es que si hay una flexibilización, como dice, de
más fácil despedir. O sea, ni siquiera esa indemnización de un año, ni siquiera eso. O sea, porque vos decís, bueno, va, al fin de año, bueno, pasan una Navidad relativamente Zafa. Con dinero en el bolsillo, que es una mierda porque le quitan la antigüedad, pero por lo menos pasaron una...
No, y encima, digamos, no sabés si te van a volver a contratar.
No sabés si era, no tienen la obligación de volver a tomarte.
Claro.
Entonces quedás en babia, un mes, que son vacaciones impagas. O sea, es esto lo que hacían las empresas, lo siguen haciendo. No, te preocupate, lo siguen haciendo. Y me preocupa esto de la reforma laboral, porque me preocupa que, como dice él, sea más fácil echar a la gente sin ni siquiera pagarle esto, digamos.
Claro, porque el gran cambio que se da con la reforma laboral, la reforma laboral actual se hace en base al sueldo de cada uno con todas las aportaciones, antigüedad, jubilatorio, todo lo que es el sueldo básico más las remuneraciones aparte, no me sale ahora el nombre. Lo que pasa es que ahora no lo van a hacer más con todo, sino van a hacer del básico. O sea, todo eso que el empleado tenía de más por antigüedad o lo que fuera, se elimina. Y si vos cobrabas en un sueldo neto de, ponele, 10 mil pesos y el básico que a vos te correspondía era de 6, el sueldo neto no es el despido te lo van a hacer no sobre los 10 mil, sino sobre los 6 mil.
Ahora, va a estar interesante escuchar el debate, porque ¿cómo argumentás que eso es algo positivo?
Sacaron la reforma jubilatoria.
Sí. Sí, pero la reforma jubilatoria tenía algo a favor de que el cálculo era medio complejo, entonces vos lo podías mentir un poco. ¿Por qué? Porque vos te fijabas que si hay inflación, si no hay inflación. Yo me acuerdo en el debate que vos lo escuchabas y decías...
Yo supongo que... me
la estás mandando a guardar. Pero si vos dentro de todo lo querés mirar con buenos ojos, tenés una forma de... no necesitas tanto doble piensa como para no darte cuenta que te están cagando.
Yo supongo acá que van a ir por el lado de esta forma vamos a traer las inversiones, vamos a tener una Argentina productiva que trabaja. Claro.
A ver, la apología del trabajo negro, lo que venía hablando con él, lo que pasó ayer durante todo el día por un sector de la sociedad que piensa que por trabajar y cagarse de hambre trabajando es un valor en sí mismo. Y no es así. Hay otros que decían, no, el paro es político. ¿Qué crees que sea?
Yo lo que no entendí, capaz que, porque tampoco hay en internet, salvo el diario El Cronista, que justo lo digo porque lo tengo acá abierto. No hay muchas notas sobre la reforma laboral, por lo menos en los medios hegemónicos.
Y bueno, pero era obvio.
O sea, no hay. Entonces yo, por ejemplo, había escuchado que el tema de...
ya no está 678, ese es el tema.
Claro.
No, pero el tema...
Pero, digamos, el fondo de cese,
sí.
Yo había escuchado que en realidad lo pagaba una parte, que era como una parte que pagaba
50-50.
El sindicato y... el empleador. Después, cuando yo leo la ley, eso no aparece, la guita sale toda del empleador, o sea que en realidad el fondo de cese no es tan problemático, si bien lo es, porque ahí te están o sea, están cagándote con un montón de otras cosas, porque ya la plata no la pone el empleador, la pone el fondo este, entonces es como que vas aportando por mes para despedir más barato. El tema acá es el cambio en la base de el retiro, claro. De la indemnización. O sea, vos no cobras más el todo por todo lo que trabajaste, sino que cobras en base al básico. Y yo tengo gente que, por ejemplo, cobra más de ¿cómo se llama? De remuneraciones aparte, como la antigüedad y qué sé yo, lo que cobra de básico. Entonces, básicamente le están cagando más del 60% del sueldo.
A ver, el quilombo con el fondo del cese sería... Si esa plata la pone el trabajador.
Claro.
Ese sería el quilombo. Ahora, salvo
que yo en su momento lo haya leído como el orto, que es muy probable.
Si la plata la pone el empleador.
Sí, pero a ver, voy a buscar el proyecto que entró en el Senado la vez pasada.
Igual es una mierda.
Y les, como... les leo la parte. No, es una mierda. O sea,
es una mierda que estén acomodando todo para echar gente. Eso es una mierda. Digamos, una cosa no quita la otra. Si la plata sale del empleador para el fondo de cese, no está mal. No me parece que esté mal. Pero es una mierda que estén preparando todo para echar gente.
Yo escuché que no era del empleador, pero bueno.
No, sí, no, yo escuché que era 50 y 50.
No era de una noticia, era de esas placas, viste, que aparecen en redes sociales que vos sabés.
Claro, sí. Dice esto. Yo ayer vi una de esas y dije, ¿de dónde mierda habrán sacado esto? Entonces me puse a buscar.
Es de dudar, digamos.
Claro.
Y no creo que salga si es así.
No, claro. Bueno, pero por ejemplo, hay un proyecto para sacar la. Que nunca, obviamente nunca pasó, pero hay un proyecto para sacar la. Para congelarlo. ¿Cómo es lo que te pagan cada 6 meses?
El aguinaldo.
Para sacar los aguinaldos durante 2 años.
Y bueno, el aguinaldo se calcula sobre... ¿Qué se calcula? ¿Sobre el básico?
Sobre el total.
Sobre el total. También por ahí puede venir la cosa de calcularlo sobre el básico.
Acá está.
Como todo muy turbio.
Sí, igual pensemos que nosotros estamos hablando de la que se les va a venir a los asalariados.
Porque
en realidad son afortunados. Porque hay gente que, por ejemplo yo, que ni siquiera está en esa situación. Yo soy contratado.
Claro,
soy ni siquiera monotributista.
En el artículo 2 de la ley, que habla del patrimonio del instituto, dice, el fondo de cese laboral dice, el patrimonio del instituto administrador del fondo de cese laboral sectorial se constituirá con el fondo de cese laboral integrado por un aporte obligatorio exclusivamente a cargo del empleador, que deberá realizarlo mensualmente desde el inicio de la relación laboral y depositarlo en la cuenta bancaria habilitada a tal efecto dentro de los 15 días del mes siguiente a aquel en que se haya devengado la remuneración del trabajador. El producido de las inversiones que realice, una vez garantizada la sustentabilidad de los aportes de él al fondo, los importes por obligaciones incumplidas por parte de los empleadores adheridos al fondo y las sumas recibidas por legados, subsidios, subvenciones y todo ingreso lícito. Eso serían los 4 aportes que irían pasando un poco en limpio. Un porcentaje por la cantidad de todos los sueldos que tiene por mes.
Uh-huh.
Los montos de los aranceles que perciba de los empleadores por los servicios que brinda. Producido de las inversiones que realice. O sea, un porcentaje si invierte en algo para aumentar la productividad o lo que
¿cómo
fuera.
¿Cómo van a controlar eso?
En un país con un 54% de trabajo en negro, ¿vos te pensás que esto lo van a controlar?
No, es que es genial la pregunta.
No, o sea, no te lo digo variando, o sea, te
no,
digo...
Sí, no.
O sea, esa es la cagada que
cuando
tienen...
Cuando vos lees estas cosas vos decís, ajá.
¿Cómo?
Dale, ¿cómo? Contame otra, dale.
¿Cómo? No, es como esto, qué sé yo, muy... Me estás cagando. Decímelo de frente. Me estás cagando. Es como yo le decía.
¿Viste cuando vos estás? A mí no me pasó, pero por ejemplo, yo me imagino la situación del vago que ya sabe que la novia o de la mujer que sabe que el vago lo caga y va y le pregunta y le dice, che, vos me estás cagando, y el vago, y el tipo la mina le dice que no.
Ah,
este es más o menos lo mismo. Me estás mandando a guardar. Decímelo de frente. Si me lo vas a mandar a guardar
le,
igual.
A ver, lo que le decía. Lo que decía, pensaba sobre estos tipos, sobre los tipos del pro. Loco,
Pará. Decambiemos. Te voy a corregir porque tenés gente.
Escuchá, sí, te voy a corregir. Yo digo, díganle la verdad a la gente. Ganaron igual, muchachos. Ganaron igual y la gente sabe que son garca. O sea, y ganaron igual.
A la gente le gusta, o sea, a la gente le gusta que sean garca porque le gusta sentir la pija del empresariado
claro,
del orto.
Bueno,
o sea,
yo venía escuchando en la radio un economista que, Radio Mitre, no sé quién era el tipo, y decía, bueno, lo que pasa es que ahora las expectativas bajaron porque Macri ganó en las elecciones a presidente. Bueno, dijo, prometió, vamos a bajar el déficit fiscal. No lo hizo. Ganó las elecciones legislativas. Prometió, vamos a bajar el déficit fiscal. No lo hizo. ¿Cuándo lo va a hacer? Y dice, porque realmente, yo por ejemplo, a mí me encantaría que los salarios, pero irónicamente, le decía el hijo de puta, que los salarios acompañen la inflación. Pero bueno, esto nos llevó a donde estamos hoy. Hijo, diciendo, claro, ustedes pedían mucho y gracias a ustedes estamos acá. Negro,
claro.
Mierda.
No, o sea, la culpa no es de que dejamos de cobrarles impuestos a las grandes, a los grandes monopolizadores de, a los productores monopolizadores de commodities. La culpa no es de que les perdonamos una deuda de casi 70 mil millones de pesos al correo argentino, a Grupo Socma por el correo argentino. La culpa no es que le perdonamos la deuda a las empresas de luz. No, la culpa es de ustedes que pretendían tener salarios justos. En vez de pensar en el país, ustedes pretendían tener salarios justos. Ustedes fueron tan egoístas que no pensaron en el país. Pensaron en tener salarios justos, pensaron en seguir viviendo bien, en no cagarse de hambre. Y eso, la verdad, señores, a ustedes, y ahora lo voy a decir, a ustedes asalariados que están ahí, ustedes que únicamente piensan en su interés individual, que únicamente piensan en irse de vacaciones y qué sé yo, que quieren vivir dignamente, ustedes son los culpables de esto, no los empresarios, porque los empresarios lo único que hacen es invertir por el país.
Encima, que en vez de comer, se compran televisores, motos.
Todo culpa. Encima, muchacho, basta. Politicón Podcast a partir de hoy apoyará el reclamo de los pobres empresarios argentinos.
No, son unos pavotes, los asalariados. Se tragaron el verso del populismo.
Sí, ve. Ya, date cuenta. Si ellos hubieran tenido, hubieran pensado realmente en el país, hubieran dicho, sí, yo voy a empezar a cobrar menos y no voy a comprarme una casa, no voy a tener vivir en condiciones dignas, voy a trabajar a destajo durante 10 horas por día cobrando la mitad de lo que debería cobrar para pensar en el país. Porque
aparte tenés de ejemplo un presidente que un día de palo el vago va y trabaja.
¡Hijo de puta! ¡Yo me quería morir! Un tipo, yo no te podía creer,
un tipo que trabaja tanto, que cada 15 días se tiene que tomar vacaciones porque la cabeza ya no le da más.
Claro.
Ay, el estrés.
Que en enero de este año del año pasado fue... Que se fue 15 días de vacaciones, volvió, trabajó una semana, aprobó la ley de coso y se fue de nuevo 15 días.
No, ¿vos sabés qué?
Es duro ser presidente.
No, pero no. Y claro, yo lo, él no roba porque él ya tiene plata.
Y yo lo, y yo lo miro.
Gasta
yo lo miro,
la suya.
Yo lo miro a mi viejo viviendo.
Gasta la suya.
Sí. Yo lo miro a mi viejo pobre viviendo, pudiendo hacer todo lo que tiene que hacer en la casa durante 3 semanas por año, boludo.
Y bueno.
No, a mi vieja también, qué sé yo. Me pongo sensible.
Sí, nos ponemos mal.
Porque mis padres también fueron de esos que pensaron más en ellos que en el país.
Sí.
Pensaron en tener salarios dignos en vez de seguir trabajando para el progreso del país.
Por suerte te estás dando cuenta cómo
ahora que veo todo esto que se está haciendo, todas estas normativas que salen para defender el
país.
El país de quienes verdaderamente trabajan.
La república. La república.
Porque a mis viejos le viene, si a los pobres le va bien, a los ricos les va bien, a todos nos va bien.
Sí, a mis viejos le viene 5.000 pesos de luz, está bien. Es cada 2 meses. Pará, me voy muy, muy lejos, ¿no? Mi viejo cobra 10.000 pesos de jubilación. Uh-huh. Y le viene 5.000 pesos de luz.
¿Y qué pretende?
Y pero si no trabaja. Casi 7.
No trabaja, no produce, no cobra. Punto.
El ejemplo es.
Así no se levanta el país, María.
El ejemplo es de la maestra.
Que trabaja, que se va, ahí que camina cuántos kilómetros para cobrar.
Vos mirá.
Ese es el ejemplo. No los hijos de puta que nos generan las condiciones para que esa maestra trabaje bien. No. La maestra es el ejemplo de lo bien.
El ejemplo, es la señora de 94 años que sigue trabajando.
Y sigue tejiendo para
sigue
para
tejiendo. Y no,
solo los hijos de
y no esos que vienen acá y te dicen, no, la verdad que la mujer, ¿por qué? Si ella quiere seguir trabajando para el país, ¿por qué no va a seguir trabajando?
Vagos de mierda.
Igual, si ella, igual estoy orgulloso de este podcast.
¿Qué es eso de esperar? ¿Qué?
Porque podríamos estar hablando de la pelotudez del mundial, pero estamos hablando de cosas importantes.
Acá. Porque ya hablamos antes de arrancar y ya nos peleamos.
Estamos hablando de la avaricia de los trabajadores que quieren cobrar a expensas de las inversiones del empresariado. Estamos defendiendo.
Un día,
boludo, tendríamos que... En serio, no sé, para algún... 4 de abril ya pasó, pero voy para una, el 28 de diciembre, qué sé yo, un podcast, pero de derecha. Entonces ya no somos más políticos, pero somos otra cosa. Y ya ahí aparece Mariano Sánchez Martínez, y tengo doble apellido, Germán Prosler y Mauricio Mándole.
Con la insensibilidad de la derecha, con esta cosa de... ¿cómo es esta cosa de...? De la negar la se me fue la palabra, la tenía acá. El pobre es pobre porque quiere.
La meritocracia.
La meritocracia, no era eso. La tolerancia. Ah. La tolerancia del intolerante. Claro, porque nosotros somos
tolerantes. La paradoja de la tolerancia.
Nosotros somos tolerantes. Esta gente que grita en la calle. Así no se levanta el país, muchachos. No, no, no. Haciendo paro, no se levanta el país, muchachos.
Mirá lo que hicieron, mirá lo que aprobaron esa ley. Esa ley que viene por Parenthood y el FMI. Que quieren aprobar esa ley de aborto.
Mirá.
Eso no, así no se. No, se,
no pero aparte no sé si para... escucharon. Escucharon ¿qué? En el paro general el loco este, el pollo. ¿Cómo es?
El pollo sobrero.
Sobredo, diciendo que. ¡Vamos a derrocar al gobierno! ¡Vamos a tumbar!
¡Ánimo golpista! ¡Ánimo golpista!
¡Pero vos podés creer!
¡Ánimo! ¡Vos podés! ¡Ánimo! ¡Ánimo golpista! Y ¡una persona como tipo, Macri que nunca, nunca tuvo...
Atrás del pollo, ¿quién está?
No sé, les pido.
¡Está Cristina!
¡Ah, atrás del pollo!
¡La salsa criolla!
¡No sé de qué me estaba hablando! ¡Necesitamos o sea, apoyo!
Y atrás de Cristina, ¿sabe que está? El PBI que se robaron.
El PBI también. Que se robaron.
Porque
que
se robaron.
Que lo devuelvan, que lo devuelvan.
Con el PBI que se robaron, querían hoy desestabilizar a San Paoli y a la selección.
Yo no sé dónde. A ver, no sé si se robaron plata o no se robaron plata, pero.
Che,
no la imaginación.
Che, qué divertido es hacer esto. Qué divertido es ser de derecha durante un rato, boludo.
La imaginación de la gente que cree que. La imaginación de la gente que está poniendo todo el tiempo ese PB que se robaron en todos lados. Este está acá. El PB que se robaron está acá.
Hola.
Después está acá. Está con los sindicalistas.
Vos imaginate si Cristina invirtiera el PBI que supuestamente se robó. No vamos a decir si se robó o no se robó, pues no lo sabemos.
No lo sabemos, sinceramente.
Y eso no significa que nos esté pasando por bueno, ese PBI.
Básicamente, robarse un PBI de un país es muy difícil.
Es como complicado, pero no lo sabemos.
Por el volumen solamente. Si, tendrían que hacer, no sé.
Pero imagínate, si Cristina invirtiera ese PBI en hacer todas las cosas que hace, ¿no sabés el grado de consumo que habría? Pues imagínate, le pagan. A los sindicalistas...
¿Sabés por qué no cayó el gobierno, no?
¿Por qué?
Porque al peronismo le falta mucha. Demasiada. Le falta coherencia. Le falta ahí. ¡Ah!
Es algo que nunca estuvo.
Claro. Ay, el peronismo.
El peronismo.
Ay, peronia.
El otro día me acordaba de los muchachos. Yo digo, creo que ya lo discutimos una vez en este podcast, pero el público se renueva, no el nuestro. Pero otro sí, público se renueva.
El nuestro disminuye.
El nuestro disminuye.
No, pero el nuestro se mantiene, viste, no, esos 50 que se ve que ahora nos escuchan acá.
Perdón, 60. Ojo.
Es verdad, somos 60. Ahora
somos 60, ni me fijé. Sí. Ni me... Mariano, a los nuevos.
Mariano, dejá de hacerte cuentas en YouTube.
No. Yo tengo una sola que es desde Noguera, que ahí la promocioné. No tengo nada.
No, le decía, vamos un poco la voz, claro. Parece que estamos gritando mucho. Pero.
Sí, Lenny me mandó un mensaje. No.
Pero,
lo siento bueno. Como en vivo.
No, claro, no sé qué iba a decir.
No, que tenemos 60 personas.
Claro, ¿no?
Pero
sí, vamos a dejar esto. Aunque es como yo le decía recién a
es
Germán. Es liberador esto de tirarnos de gente que somos gente de derecha.
Sí, sentirse del.
Porque, o sea.
Porque sentís que el futuro es tuyo.
Claro.
Depende de vos.
No, vos sentís que todo está bien.
Sí.
Porque, por ejemplo, si vos sos una persona opositora, viste, así tenés un pensamiento de tratar de ver más allá de la boludez que te dice TN, vos estás obligado a cultivarte un poco, empezar a leer, ver qué pasa.
Te angustiás encima del pelo.
Te angustiás, tenés que ponerte a aprender un montón. Mirá, de cosas.
En eso tenía razón el hijo de Leo Rosichner.
Rosiste.
Ajá. Que dice, ¿para qué? El pensamiento crítico no sirve para nada. A los pibes les tenés que enseñar a ser feliz, no a ser crítico.
Yo quiero largar algo. Si hay gente que nos escucha,
no.
Más allá de Liwen Bartosz,
a
quien le mandamos un saludo, yo les quiero decir, ¿ustedes quieren que nosotros hagamos todo un podcast como personajes de derecha?
Solamente un voto que diga sí.
Con uno que nos ponga en los comentarios.
Háganlo.
Tiramos uno, pero. Lo preparamos.
Mirá que.
Lo preparamos.
Sí.
No lo tendríamos que preparar tanto. Lo hacemos esto sin editar.
Sí, todos los cortes, ¿viste? Los chistes de Mariano. Los comentarios míos.
Los comentarios de Germán. Son geniales.
Sí, no, Germán cuando viene medio cansado.
No, volviendo al tema, al tema que estábamos hablando, yo me acuerdo que en un momento C5N, hablábamos de los medios, de cómo.
¿También se robó un PBI?
También se robó un PBI. No, hablábamos de los medios, de cómo le planteaban a este gobierno, y él está diciendo, Fabri está diciendo que en ninguno se está hablando de la reforma laboral. Yo me acuerdo. Esta patriada que hacía C5N, sí, de ser en un momento el único medio opositor,
sí,
que en un momento cambia la línea editorial, ¿se dice? Del canal, y empieza uno de los periodistas más reconocidos, claro, no me acuerdo cómo se llama, pero
Feynman.
Dice. El tipo se sienta y dice, no, pero ustedes fíjense que hay países donde con el neoliberalismo la pobreza disminuyó.
Como,
dice,
para.
Como Chile.
Y yo lo escuchaba. Se ríe así.
Yo lo escuchaba y yo digo, no, hermano, ¿para qué estás diciendo? No estamos yendo a...
Esto está súper chequeado.
Súper chequeado. No, y yo cuando dijo eso, el tipo dijo, no, ya fue, perdimos el único canal que teníamos, por lo menos tiraba alguna noticia en contra de este tipo. Lo perdimos. Pero no, yo no sé cuál era el razonamiento de que, bueno, a ver, sí, lo entiendo el razonamiento, digamos, con una flexibilización laboral, más gente va a poder contratar a otra gente, entonces va a tener para comer.
Va a haber más trabajo.
Que es lo que estábamos hablando hoy.
Claro.
A los ricos le va bien. A nosotros nos va bien.
Son unos hijos de puta.
Podemos avanzar. No quiero hablar más de esto.
Hablemos del mundial.
Podemos hablar de... No quiero hablar del mundial.
No.
O sea, pasamos a octavo, ya está.
Sí, no, quedémonos.
Objetivo cumplido.
Somos todos bilardistas. Quedémonos con el resultado.
Resultado.
2-1, goles de Messi de Marco Rojo.
Sí, Bilardo que estuvo internado, salió por suerte.
Sí.
Una enfermedad re rara, no sé qué onda.
No sé, yo sé que ya están las últimas.
Bueno,
no
conozco el nombre, digamos. Y,
sí, es complicado. Él siempre dijo que se inyectaba porque no dormía, pero eso tiene que ver con otra cosa.
No, pero eso puede estar re loco, pero...
Tiene que ver con otra cosa. Por Bilardo lo queremos mucho, queremos que...
No le hagan más nota, pero que siga vivo.
Que siga vivo.
Porque las últimas notas, ya, o sea, da lástima verlo. De la misma forma que, por ejemplo, da lástima ver a Iorio cuando habla ahora o a Diego cuando está pasado. Pero la diferencia es que, bueno, Diego está chocarcha por la falopa. Yo no también. Pero Bilardo ya está viejo, ya tiene como 80 años. ¿Tiene
80 años?
Y sí.
A ver.
¿Y si Maradona tiene 60? Si Maradona tiene 60.
Maradona no, sí.
¿Tiene
60?
Maradona está, oye, está pisando los 60, si mi viejo tiene 57.
Maradona
debuta a los 16 años en Argentinos en el 76. Y en el 78 debuta en... la selección, no va al mundial.
Un personaje de esta semana fue Caruso Lombardi también.
Oh, bueno.
Genio, ídolo.
es de los representantes.
Te amo, Caruso.
Porque una cosa es la cama del Cholo Simeone diciendo: mira, yo te voy a decir todo lo que pasa. Ah, claro, justo se le escapó un audio de WhatsApp.
Y justo el mono burgo que es más bueno que Lassi va a ser tan hijo de puta de venderlo en un.
No sé qué se escuchaba mientras hablaba. Yo no entendía qué era.
No, yo tampoco entiendo qué creías que era eso. No entendí la onomatopeya.
Sí, no, yo soy muy malo para esas cosas. Pero ustedes dicen que fue un poquito.
Sí.
Sí, una cama. Pero lo de Lombardi y de Caruso ya era. Basta, hermano, basta, dejá de joder, loco.
Yo te lo banco a Caruso. Fabricio Mandola de Politicón Podcast banca a Caruso como de toda la selección argentina.
Este programa banca,
pero
Caruso,
como persona, no.
No. Te retirás de acá.
Callate, ustedes fueron los primeros de acá de Santa Fe, los primeros que lo llamaron a Caruso y Caruso les dijo que no. Por eso estás resentido.
Claro.
Estás resentido por eso porque Caruso te dijo que no.
¿Y por qué? Nosotros ese error no lo cometimos.
Estuvieron ahí, estuvieron así, un montón de veces sí. O no.
Sí, sonó.
No, pero gracias a Dios que no vino, porque ahora nosotros tenemos como el 4-4-2 del Atlético de Madrid. Es que vos tanto a la base.
Hoy escuchaba.
¿Qué? ¿Le compraba una PlayStation a la concentración?
Hoy leía, y volviendo a esto del mundial, leía que decía uno: hay que llevarlo a Madelón para que dirija.
Pará.
¿El chiste racista vas?
Quiero marcar algo. Hoy hablamos durante 25 minutos sobre política.
Sí.
Por primera vez en la historia de este podcast.
Irónicamente, pero. Lo logramos.
Nada, no, decía que los negros le tiemblan las patas cuando lo ven a Madelón. No sean carados.
No sean racistas tampoco.
No sean racistas tampoco primero.
Ah, bueno, pero vos también le estás pidiendo pre al Olmo. A ver, nosotros les decimos tatenga a ustedes por una cuestión básica. Representan al sector de la clase alta. La clase alta santafesina es racista.
Sí,
la clase media también. Y la clase baja es como...
Cuando le conviene.
Siempre hay alguien más abajo.
Y la clase baja cuando ya está, viste, en blanco, ya se vuelve racista. Es como que...
Sí. No, yo todavía tengo el mal sabor de boca de ver muchos chetos de la Popular de Colón para el partido de los Pumas. Todavía tengo ese...
Ah, sí,
es una cosa...
Igual convengamos que...
Gente que puteaba...
Una parte de la barra de Colón se llama Los Chetos. Y son todos abogados, ingenieros. Sí, yo bueno. Me la conozco un par.
Bueno, viste...
conozco, sé de un par.
O sea que puteaba puteaba a los jugadores, lo cual me parece bien, que decía, ganen, y la policía lo callaba. ¡Loco, no!
Los Pumas representan todo lo que está mal en este país.
¡Loco, no! Dejá que putee tranquilo, es una cancha de fútbol. La voz del estadio decía que silencio, pedía silencio en un partido.
Nah.
Yo, si hubiera ido a la cancha de Unión no hacía falta. Digo, la abstinencia de fútbol argentino que tengo encima.
Encima
me van a aumentar la cuota apenas arranque el mundial. Creo que va a ser el...
No, ay,
yo, mirá, yo lo estoy pensando.
Termino el mundial, pero...
Yo lo estoy pensando.
Sí, yo estoy a punto de tomar... No sé si no voy a tomar esa decisión.
Te doy el
me duele.
No, sí, a mí. Pero va a salir más barato. Pagar estos 3 meses.
Claro.
Ir al partido de contra Sao Paulo.
Sí, vamos
a salir más barato. Vamos a ahorrar mucha plata. Como 3.000 pesos nos ahorramos seguro.
Sí.
Les voy a mandar, viste, onda de... Si dejaras de fumar, ahorrarías todo esto en un año.
Yo ya hice ese cálculo.
Vamos a agarrar los tips de Macri.
Socio de Colón.
Te ahorraste.
A mí me sale. Feo. Yo el otro día me fijaba. A mí me sale más barato ir a ver los partidos a Morpheus. Tomarme un porrón y comerme 2 panchos.
Sí, pero no ayudas al club.
No
ayudas al club.
Eso es lo que te tira. Eso es lo que me tira, que me dice. No, Fabri, no. Quedate.
Viste cuando vos pones en las balanzas. Pero también tenés una dirigencia, y esto. Discúlpeme, tenés una
dirigencia. Perdón en el paréntesis,
pero tenés una dirigencia que no cuida al socio. Que vos fijate que siendo no socio, ir a la cancha en estos 2 meses salió muchísimo más barato.
Uh-huh.
Al socio, es cierto esto que digo, hoy tenemos que desembolsillar 2.000 pesos en cuota.
Uh-huh. ¿2.000 pesos en cuota?
Porque son, te cobran con acceso a la de junio. Y no hubo partido.
Uh-huh.
En mayo hubo un solo partido y te cobraron con acceso. O sea, ahí nomás tenés 700, 700 son...
Y en julio te van a cobrar con acceso.
1.400. Julio no te cobran con acceso, pero ya agosto sí.
Uh-huh.
Entonces, son 2.000 pesos, muchachos. Son
7, para 7, nada, 7, porque 7. No puedo 2.000 usar
pesos
nada.
Para nada, para un solo partido.
Uh-huh.
Un solo partido. Y imagínate que viene el partido de
ustedes deberían usar el club para otra cosa, no sé, ir a otras actividades.
No hay.
Para...
No hay.
O sea, hay maneras de...
O sea, yo, que, por ejemplo, que nado, yo estoy pagando 2 cuotas,
ajá,
la de Colón y la de Gimnasia y Esgrima,
sí,
porque Colón no tiene la pileta habilitada.
Uh-huh.
Colón no, o sea, tiene la pileta, pero como no tiene caldera, no tiene nada, entonces no puedes ir. Entonces yo estoy pagando 2 cuotas, estoy pagando casi 1.200 pesos para hacer algo que si el club tuviera otras opciones, podría ir el socio común. Más allá de ir a ver un partido, no puedo hacer nada.
Sí, más allá
usar las canchas de fútbol no las puedo usar porque sabemos que esa plata no va al club. Va a los muchachos que después te tiran bombas de estruendo y te suspenden el partido para poder ir a Rusia. Salvo que sea federado, que jugar al tenis no puede ir, porque Colón no tiene canchas. Todos los otros deportes son deportes que vas a hacer si sí, tenés la capacidad de ir a hacerlo, porque no hay. La gente no va a ir a hacerse un picadito de hockey.
Claro.
Básquet también, o sea, no. El gimnasio está terciarizado, te sale aparte de la cuota, entonces no te sirve por fuera de ir a ver dos partidos por mes.
Encima que te sacan cuatro con este torneo, ¿cómo se dice?
Y si bien no nos escucha nadie de Santa Fe, si hay justo algún colonista que me escuche, me va a decir, dejen de hablar con Cos. No,
pero fíjense, si no son de Santa Fe también, alguno que tenga un club de fútbol, que solamente sea un club de fútbol, pudiendo tener las instalaciones. A ver, las instalaciones de Colón se pueden modificar para...
Sin gastar nada.
Para tener pileta, como dice. Hay una pileta que no sé si está en juicio, no sé qué.
No, ya supuestamente no está más en juicio.
Que puede ser aprovechada por gente como Fabricio Quenada. Vamos a modificar para que Fabricio pueda nadar en el club.
Ya, pero también ya estoy firmando la petición.
Pero no, hablando en serio. Una pileta para Fabricio.
Hablando en serio, porque si vos vas a pagar una cuota. Que te sale una millonada ahí, porque son 2.000 pesos, hermano. O sea, son 2.000 pesos de cuota por nada. Está bien, por ahí los dirigentes te dicen, bueno, es la cuota más barata de todo el país.
Sí, pero no te da nada aparte.
O sea,
vos vas a la cancha dos veces por mes, con suerte de que la barra no te interrumpa el partido, y después no haces más nada. Gimnasio no tenés. Juntarte a jugar un picado con tu amigo no podés, ir a nadar no podés.
El club pasó por un momento, todo el mundo sabe lo que pasó Colón.
Nos están escuchando gente de Buenos Aires, Córdoba.
Todo el mundo sabe lo que pasó en Colón. Hay un informe que se encargaron de hacer porque estaban todos en contra de Grondona. Y como Lerche era mano derecha, casi mano derecha de Grondona en ese tiempo.
Era mano derecha de Grondona, era el secretario de selección.
Secretario de selección en ese momento, hicieron como un informe de Fenestra y contando todo lo que pasaba en Colón con Lerche acá. Así que, a ver, la gente sabe lo que pasó con Colón. Y uno tenía esperanzas cuando viene la nueva dirigencia, sí, termino con esto. Uno tenía esperanza cuando viene la nueva dirigencia. Y después, ¿qué dice el presidente de Fabri?
Que Colón es un club de fútbol.
Colón es un club de fútbol. Entonces, toda esa esperanza que teníamos.
Hace un paquetito, hace fuerza.
Lo introduces.
Es el club de mis amores y me duele, sí. Pero de esto no se habla, porque se habla si la pelotita entró, si no entró. Pero...
Cuando no entre la pelotita, vamos a tener que empezar a hablar.
Unión tiene pileta.
No, en ese sentido, Unión tiene una estructura social bastante buena.
Sí.
Que
sí.
Se la. Spam medio que se la quiere sacar de encima.
Y es un costo.
Estén atentos porque en Colón se la sacaron de encima
y así no fue.
Y así no está yendo. Pero bueno,
nos vamos a continuar,
sí,
con esta hermosa emisión de Político.
Sí.
Que, como ya dijimos, cuenta con el hito de que hablamos 25 minutos de política. Y solo de política.
En un día muy especial.
Y casi 10 de Colón, creo.
En un día muy, muy especial, como dice el señor Rosler, que podríamos haber hablado de San Paoli.
Pero no vamos a hablar de. No vamos a hablar de fútbol porque. No vamos a hablar de fútbol, no, porque ya hablamos como 2 horas de Colón, pero. Digo. Yo por lo menos es como que. Siento que es agregar algo a la nada. Que van a agregar todos los otros programas.
Ajá,
sí. Y yo no quiero formar parte de
esa merda.
Vean Texasport. No. Vean cualquier otra cosa, pero Texasport.
No sé, vayan a algún cine snuff, algo de eso, antes que vean Texasport. Es lo mejor que pueden hacer. Pero vamos a seguir ahora con la sección que hemos dado en llamar. Siempre quise decir hemos dado en llamar. El top 5 arbitrario.
Sí. Top 5, que en algún momento se te escapa ahí el
colombiano. El top 5.
El top 4, yo me acuerdo.
El top 4, qué grande ya yo. Top 5,
no
sobre
tan
qué,
grande, pero...
¿Sobre qué el top 5?
Es algo que ya había hablado con el señor acá, el señor Guillermo Sánchez, presente aquí.
Un error igual. Yo me lo guardo para el próximo, ya se los canto.
¿Qué?
Hice un top 5 también.
Pará. Los dos hicieron top
top 5. Ah, yo también hice uno.
Todos hicieron top 5. Podemos hacer los dos top
5. Ay, no, pero pensé que venía Mariano y después venía yo.
No, después, después le aviso a Germán, porque así va a perder cajones de cerveza
todos los programas. Que dicho no, sea de paso, no han sido entregados los cajones de cerveza.
Ahora le toca a Fabri.
Después te toca a vos.
No, bueno, pero.
Lo guardás
para nosotros. Yo lo guardo, aparte lo reutilizo, lo reciclo.
Sí, está bien. ¿Sobre qué se trata el top 5?
El top 5 es sobre los mundiales y la política.
Ah,
elegí
bien.
5 temas.
Oh, tengo que eliminar.
Borrar. Sí, voy a tener que hacerlo igual.
No, elegí 5 o 6 hechos donde la cuestión del mundial de fútbol se ha cruzado con determinadas cuestiones políticas, ya sea tangencialmente, ya sea por una situación real.
Uh-huh.
Y los puse, esto es un top 5, los puse en base a una jerarquía que yo creí que yo creo que tiene sentido.
Uh-huh.
Pero bueno, después se podrá discutir si algún hecho es más importante que otro. Son generalmente hechos diversos, pero mantienen cierta lógica.
No hay una lógica cronológica. Acá hay una jerarquía. No.
Acá hay
de...
una jerarquía en base a lo que a mí me parece que es un hecho relevante o un hecho más anecdótico.
Más curioso, una Ajá. más curiosidad. No sé, arrancamos entonces. Ah, antes de que arranque, quiero aclarar que hubo un top 5 que hicimos hace un tiempo.
Sí.
En Clips Modernos. Fue. Sí. Que lo hice yo, que en un momento, cuando digo una de las leyes que se aprobaron durante el Mundial, creo que en el 2006...
México.
Una acá en Argentina, yo dije que había una ley sobre acerreo de parques nacionales, y dije que había marcado un límite de 100 centímetros cúbicos.
Yo te acordé que año. Te dije, ¿sí? Me parece un poco...
Me parece poco. No, en realidad esa ley se modificó. Eran 100 metros cúbicos de madera.
Ajá.
Con un límite de 100 kilómetros o de ancho, o 100 metros sí, de ancho, algo de así. Ancho. Bueno, eso se modificó, ahora son 200 metros, se multiplicó, 200 metros cúbicos por año pueden sacar las intendencias de los parques nacionales. Claro. Quería hacer esa aclaración porque yo lo escucho y no, qué idiota que soy. Bueno, aclarado este tema, podemos arrancar.
¿Alguno quiere hacer los honores?
Voy yo.
Adelante, por favor.
Puesto número 5.
En el puesto número 5 tenemos tal vez un hecho bastante anecdótico. Yo no sé si la gente lo conoce. Pero sucedió en el Mundial de España en 1982, en el partido Francia-Kuwait.
Yo no había nacido así. Yo sé, pero igual ya sé cuál.
Francia-Kuwait.
Es genial. Ajá.
Francia-Kuwait era la primera participación mundialista de Kuwait en la historia.
¿Fue la última?
También.
Sí. Dale.
Sí. Se disputaba el partido correspondiente a la segunda fecha del grupo 4. Francia ganaba cerca del final del partido, el minuto 83. Francia ganaba 3-1 el partido, con goles de Gengini, Platini y Suk. Al minuto 43 hay una desatención en el fondo kuwaití, se quedan todos parados por alguna razón, lo que le permite al Lengirese entrar con pelota dominada y hacer el gol.
Ajá.
Toda Francia festeja.
Hubo festejo.
Todo Kuwait, la defensa kuwaití va a quejarse al árbitro por alguna razón.
Ajá.
Porque supuestamente ellos alegaban que habían escuchado un silbato y pensaron que la jugada estaba anulada.
Claro. El
tema es que hay una grabación que le hacen a al árbitro, en la que el árbitro les dice que no cobró nada, que sigan. Pero todo esto sería como una cuestión básica de me quejo, viste, para que no me
claro. se...
Pero pasa algo. En un momento empieza a ver en la platea del estadio un tumulto.
Ajá.
Alguien se levanta, empieza a gritar a su equipo que se vaya.
Ajá.
Al ver que su equipo no lo escucha, baja y con la anuencia de la seguridad del estadio entra un tipo con un maletín y un turbante, entra y se pone a hablar con el árbitro, quien resulta ser el presidente de la Federación Kuwaití de Fútbol, el señor Fahid Al-Sabah, hermano del emir, o sea, formaba parte del emir, o sea, parte de la cúpula política de la monarquía kuwaití. El tipo, no solo que la seguridad del estadio, por alguna razón que hasta el día de hoy se debate, entra y nadie lo detiene, habla, le muestra un maletín por alguna razón al árbitro, y el árbitro anula el gol.
Tenía la primera versión del VAR.
Claro.
Ya tenía...
A ver, repetime, es presidente
de la Federación Kuwaití de Fútbol.
Chupala, Tapia.
Hermano del emir, o sea, hermano del rey de Kuwait. Claro. Kuwait es una monarquía. Y bueno, el árbitro, en vez de echarlo a la mierda, primero, la seguridad lo deja pasar y lo protege.
Ey, pará.
¿Qué pasó?
Esto... ¿Qué pasó? No.
¿Qué pasó?
No. Porque me dijeron que murió Maradona.
¿Eh?
¿Murió Maradona?
No, dijeron que lo habían internado.
¿Falleció Diego Armando Maradona?
¿Vos crees que yo me muera, boludo?
Olé.
Acá.
Nah, pero esto es Egipto. ¿Por qué salió esto?
No, acá. Pará, disculpen la desprolijidad. La Nación.
¿Qué dice?
No, pero esto es el buscador.
No,
vamos a darle bola,
ahí. La Nación. Ah, no, hay gente buscando si falleció o no Maradona. Loco, déjense de romper las bolas.
Un rumor.
Oh. Ah, déjense de romper las bolas. Qué hijo de puta.
Oh, boludo, me recontrasacaron de...
A un jefe
policía. Qué hijo de puta. Bueno, sigamos.
¿Qué decía, Mariano?
A ver, Grondona un bebé de pecho al lado de este muchacho.
Claro, no. O sea, lo más extraño de todo es que el tipo agarra, le muestra, anulan el gol.
Ajá.
Y el tipo se va. Y bueno, después, lo más gracioso de todo es que Bossis termina haciendo otro gol para Francia, entonces como que termina quedando el 4-1. Pero entra. Es como,
raro.
Imagínense que hoy entrara el Chiqui Tapia. No, ni siquiera el Chiqui Tapia. Imagínense que entrara Julián Aguada al estadio a pedir que anulen un gol. Un gol que era lícito.
Sí.
Solo porque lo dice el jeque.
Claro, no, pero no sé si es de ahora la reglamentación, pero creo que hay una regla de FIFA para los equipos que participan, que las federaciones no tienen que estar intervenidas por el Estado. Y si vos me decís que es el hermano, o sea.
No, pero.
Una cosa es. Vale, sí, tenés razón.
Una cosa es estar intervenida por el Estado y otra cosa es que esté el hermano de tal en el coso que fue elegido. Pero no hay intervención del Estado.
No hay intervención del Estado.
Está el hermano, pero
en
no
la votación salieron 36 a 37 y ganó el hermano.
Claro, no es como acá que
hicieron
claro.
Bien.
No hubo votación. Puedo asegurar que hubo muchas cosas menos votación.
No, esperá, no cuestiones la democracia.
Ey, no es una democracia.
Ey, pero llegaron a un mundial. ¿Eh? Llegaron a un mundial.
Y eso es suficiente.
A Tapia le costó mucho llegar a este mundial. Así que vamos, muchachos. Sigamos. Puesto número 4.
El puesto número 4 es un puesto compartido.
Ah, qué bueno.
Porque elegí dos partidos por la misma situación, que eran dos partidos sucedidos que representaban como más que partidos de fútbol, sino que tenían en el enfrentamiento cierto condimento político más allá del juego mismo. El primer partido es el partido de Alemania Federal contra Alemania Democrática en Alemania 1974. Es un partido por la tercera ronda del grupo A que definía el primer lugar del grupo. Y vale recordar que en esta época, bueno, primero Alemania estaba dividida en dos después del final de la Segunda Guerra Mundial. La Alemania Democrática, que era la Alemania del Este, controlada por la Unión Soviética, o no controlada por la Unión Soviética, pero dentro del Pacto de Varsovia, y la Alemania Federal, dentro de la OTAN, y que es bancada por Estados Unidos y Gran Bretaña, con Berlín quedando como una ciudad repartida en cuatro. De ahí viene todo el muro de Berlín, qué sé yo. Y una cosa a tener en cuenta es que para sostener estos sistemas dentro de la lógica del Estado, lo que se terminó haciendo fue resaltar el sistema de cada una de las Alemanias como el mejor. Entonces Alemania Democrática se sentía a sí mismo un Estado, una parte importante de Alemania, y Alemania Federal se sentía otra. Lo que termina pasando es que en el Mundial que organiza Alemania Federal en el año 1974, en el cual Alemania, que ya había sido campeón en el 54, llegaba como favorito porque contaba con la base del Bayern Múnich, campeón de la Copa de Campeones de Europa, como en esa época se llamaba la Champions League. Ajá. Con esa base llegaba como candidato.
Favorito.
Y Alemania Democrática era un equipo que futbolísticamente era muy inferior, que nunca había logrado ningún tipo de mérito deportivo, no había sido campeón de nada, y llegaba con medio de punto. Se terminaron enfrentando el 22 de junio de 1974 en el Volkspark Stadium de Hamburgo, y en un partido que también representaba en cierta forma, siendo que era los dos deportes más populares de Alemania, los dos deportes no, el deporte más popular en Alemania, como un enfrentamiento entre los dos sistemas, entre el sistema comunista, el sistema comunista del Pacto de Varsovia, y el sistema capitalista.
Hubo más repartición de la pelota.
En un partido que yo no lo vi entero, pero que es, al parecer, según las crónicas que leí, fue bastante malo. A 13 minutos del final, un disparo, una desatención en la defensa de Alemania Federal le termina dejando a Jürgen Starbasser, delantero de Alemania Democrática, la posibilidad de meter un pelotazo y marcar el único gol del partido, haciendo que Alemania Democrática, que venía de punto y siendo como la más débil futbolísticamente, le gane el único enfrentamiento de la historia, Alemania Federal. Uh-huh. Y es muy gracioso porque, es curioso porque Starbasser, cuando le hicieron una pregunta sobre cuál era el significado de su gol, dice, y es muy sencillo, si a mí en mi lápida el día de mañana pusieran Hamburgo 1974, todo el mundo sabría que soy yo. Vale decir que Alemania Federal termina ganando ese mundial después de ganar 2-1 la final a la Holanda de Cruyff.
La pregunta que te estaba por hacer es... Alemania Democrática clasifica al mundial porque salió campeón en el. ¿No? Ah, no, no, me confundí. ¿Por qué clasifica al mundial? ¿Clasifica?
Clasifica.
Ah, puede clasificar.
Alemania Federal. Yo digo, Alemania Federal llega como candidato porque, ajá, su equipo, con Franz Beckenbauer, entre
otros. No salió campeón en el 70, no.
Brasil, claro. El último mundial de Pelé.
Claro.
En el 74 clasifica y es por debajo, obviamente, de la Holanda de Cruyff, que ya en ese momento había...
No, me confundí porque...
Que tenía la base del Ajax y qué sé yo. Alemania Federal tenía la base del Bayern Múnich.
Claro.
Que había sido campeón de la Copa de Campeones de Europa.
Por eso, me confundí porque me dijiste, sí, viene con la base de campeón y dije...
Y el otro partido, que es un partido de la que no vale la pena hablar porque se ha hablado muchísimo, que es el partido de Argentina-Inglaterra. Que se da en un contexto donde 4 años antes se había dado la guerra de Malvinas. Uh-huh. Y que tiene dos antecedentes. Por un lado, un antecedente futbolístico, que es el partido de los cuartos de final de la Copa de Inglaterra 1966, donde, uh-huh, en un mundial turbio como el del 66, donde se dice que básicamente todos los árbitros estaban comprados para que gane Inglaterra, Ratín es expulsado, entonces como que ahí ya había quedado medio pica, pero eso después queda como una boludez, y es una boludez comparado con lo que pasó en 1982 con la guerra de Malvinas y toda la situación, más teniendo en cuenta que muchos de los jugadores que estaban ahí eran categoría 62, por tanto iban a ser Burruchaga, podían llegar a ser llamados, claro, al conflicto, o sea, la generación de ellos. Incluso Burruchaga estaba haciendo un servicio militar en esa época. Uh-huh. Y en cualquier momento lo podían llegar a llamar. Entonces, bueno, del partido mucho no se puede hablar. Maradona hace una gran actuación individual, los dos de los goles más famosos de la historia, la mano de Dios y el gol de Maradona a los ingleses, que se dice así, el gol de Maradona a los ingleses, todos juntos. y en cierta forma, si bien no hay que mezclar la patria y la pelota, no diría que venga, pero dentro de todo es como que le da un poco de alivio a toda esa frustración nacional que se sentía después de la guerra de Malvinas.
Claro. Como también, a ver, enmarca y está en el contexto del conflicto.
Sí.
Este partido está en el contexto del conflicto, para mí.
No.
Ah, no, sí, no, tenés razón, 86.
Cuatro años después.
Sí, no, pero en el contexto de la época. Está...
No, no, o sea, me parece que queda más...
Era como algo especial, pero...
Era como algo... O sea, a ver, no iban a volver nunca los pibes de Malvinas, y Malvinas sí. No iban a... Era como más una cuestión de una pequeña revancha, una pequeña batalla del fútbol.
Me imagino los periodistas, o sea...
No, pero calculo que los periodistas... No, si hubiera sido acá ahora...
Sí,
hubiera sido insoportable, bueno, pero...
Se revivió un poquito esto con lo que pasó con Palestina e Israel,
uh-huh.
del partido este que querían hacer amistoso,
uh-huh.
y el embajador de Palestina acá en Argentina dijo, muchachos, es como que si Inglaterra y Palestina quieran jugar un amistoso en las Islas Malvinas,
uh-huh.
Como graficando
claro.
el error en donde sí, estaban sí. cayendo. Bueno, sigamos.
Bueno.
Puesto número 3.
En el puesto número 3 viene algo que la mayoría, que es un caso bastante, debería ser conocido, pero no lo es, que es el Mundial de 1934, muchos, que es planteado como el primer Mundial, el primer hecho de uno de los primeros hechos deportivos utilizados para legitimar un régimen. El Mundial de 1934 se juega en Italia, Italia en esa época llevaba 12 años de fascismo.
Uh-huh.
Y Benito Mussolini aprovecha si bien todavía el fútbol no era un lugar tan ¿cómo se llama? Un deporte tan popular, era relativamente popular en Italia. Lo que termina siendo que, entre otras cosas, Mussolini lo aproveche para legitimar su régimen. Entonces, no solo a partir de una enorme campaña propagandística, sino a partir de, por ejemplo, haciendo que la selección italiana haga el saludo fascista sí. antes de cada partido. También hay una foto donde lo hace Inglaterra. Amenaza a los jugadores de Italia para que ganen, el famoso vincere o morire, o victoria o muerte.
¿Cómo salen? En ese
no, salen campeones.
Ah.
Bueno. Que, y lo que termina sucediendo también es que empiezan a comprar jugadores sudamericanos. Uno de los más conocidos es Monti, termina siendo que había sido subcampeón en Argentina en el Mundial del 30, y para que jueguen a Italia, siendo una matufia terrible, porque supuestamente tenía que llevar más de 4 años jugando en Italia, pero llevaban 2, entonces es como que no dan los números, pero después terminaron dando, pues la FIFA no dijo nada, y así termina utilizándose.
¿La FIFA no diciendo nada?
No,
qué raro.
Yo no les gusta meterse, son gente muy neutral.
Qué raro.
Pero este hecho sería también utilizado tiempo después para sería el antecedente de lo que serían los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín,
uh-huh.
donde sucede exactamente lo mismo, con la diferencia de que Adolf Hitler trata de utilizar los Juegos Olímpicos de 1936 para mostrar la supremacía de la raza aria, y G.C. Owens, un negro, termina ganando 4 medallas doradas. Así que...
Cosas que pasan.
Claro.
Error de cálculo.
Él era ario y no se dio cuenta. puesto número 2.
El puesto número 2 es una cuestión que no pasa dentro del campo de juego. Pasa por afuera. Se dio hace poco. Y...
¿2006?
No.
Ah, entonces no sé.
2014. Las protestas sociales en Brasil.
Ah.
O sea, todos sabemos Brasil en 2 años es un país que en muy poco tiempo, a partir del gobierno de Lula da Silva, a pesar de lo que dicen aquí mis compañeros de podcast, logra un crecimiento. Logra un crecimiento muy grande, y eso lo que le permite hacer es ofrecerse como sede de la Copa de la Copa Mundial de Fútbol de 2014. Lo que, teniendo en cuenta que los de la FIFA son una verga y empiezan y exigen un montón de cuestiones para comodidad de los espectadores y qué sé yo, termina haciendo que Brasil gaste millones de dólares en la construcción de nuevos estadios, la construcción de autopistas, la construcción de aeropuertos y un montón de cosas para que la FIFA esté contenta. Todo esto se da en un contexto de 2014 donde el Producto Bruto Interno de Brasil ya no crece tanto como crecía antes, donde Brasil tiene todavía montones de problemas, si bien ya había solucionado en parte algunos de los problemas que tenía, tiene montones de problemas de desigualdad, lo que termina generando que todo este gasto de dinero en algo que, más allá de que nos guste el fútbol, es banal, como es la organización de una Copa del Mundo, y que se sabe que entre todo dejan bastante ganancia, termina siendo visto por las organizaciones, por varias organizaciones sociales, como una burla, lo que termina desencadenando las famosas protestas sociales de Brasil. Casi hasta el final del mundial en Brasil se da casi diariamente protestas sociales, paros, cortes de rutas y manifestaciones en contra del mundial de fútbol, planteando que mientras se estaba gastando millones había un porcentaje de pobreza de casi 30 millones de personas. ¿Qué? Es muy... ¿Y qué?
No, es lo que pasa normalmente cuando se organiza estos eventos en países en desarrollo, claro. Desarrollado. Pasó también en México, porque México tuvo un terremoto 3 meses antes y tuvieron que reconstruir todo. Uh-huh. No sé si las protestas, porque la protesta fue propia de Brasil.
Sí.
No sé si hubo protestas en México. No, hubo protestas. No creo que podían hacer mucha protesta en México, pero...
Igual, sí, México... Pasó. Vos estás hablando del... No fue 3 meses antes, pero no fue el 86.
De los terremotos que hubo en México.
El gran terremoto de México fue... No, me parece que no fue en el 86.
Googleenlo.
A ver, lo busco acá, pero...
No ahorrés trabajo.
Yo sé que hubo muchos problemas con el tema de la...
Porque, por ejemplo...
Hubo muchas críticas sobre el tema de la guita que se gastó en
reconstruir. A México le dan la Copa Mundial de Fútbol porque Colombia no puede cumplir, porque Colombia era el que iba...
Sí, bueno, eso sí sabía. Pero 5 meses... A ver, la organización de la Copa Mundial se da muchos años antes.
El silencio.
Bueno, ahí lo buscamos. Mirá qué quilombo te metí, disculpame.
No. Sí, está acá. Claro, pero no 3 meses antes. El terremoto del 85. Un año antes.
Igual, se te va toda la mierda. Uh-huh.
Tener que reconstruir todo de nuevo. Yo paso la pelota. Organizo la otra.
Pero acá no... Como dicen, no resultaron afectadas las infraestructuras de deporte. Por eso no me sonaba que habían tenido que...
Sí, no, pero hubo críticas de que se gasta en un mundial cuando tenés...
Pero no se gastó casi nada en el mundial porque ya tenían
toda la estructura del 70. Claro.
Volviendo al tema de las protestas sociales en Brasil, esto también se da como un aprovechamiento político de la derecha brasileña para embarrarle la cancha al gobierno de Dilma Rousseff, y termina quedando como en el medio de las protestas sociales, las amenazas de que no se iba a poder llegar a término con las obras, que en realidad dicen que todo fue una exageración como para hacer quedar mal al Estado, pero lo que termina sucediendo es que empiezan a visibilizarse, por ejemplo, la situación en la que quedaron las instalaciones de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. No nos olvidemos que en Atenas 2004 Grecia hace una fuerte inversión para volver a albergar los Juegos Olímpicos, porque se cumplían 100 años de los primeros Juegos Olímpicos, y se quería hacer como la vuelta a cosas como se quiere hacer acá en Argentina.
Sí, sí.
Y después cuando muestran las instalaciones como están ahora, más teniendo en cuenta lo que fue el quiebre de la economía griega en 2008, están todas abandonadas. En Brasil se planteaba que iba a pasar exactamente lo mismo. Los grandes estadios que se habían hecho, las grandes reconstrucciones que se habían hecho, por ejemplo del Maracaná o de la Arena do Grêmio, no iban a quedar en, iban a quedar en la nada porque no tenía sentido hacerlo para partidos, ¿cómo se llama? Nacionales. Claro. Después cuando vino la plata es como que eso quedó medio un poco en segundo plano, pero la, la cuestión de hacer tantas inversiones para algo cuando había en el norte de Brasil, en el este de Brasil, en el oeste de Brasil, perdón, cuestiones mucho más relevantes, generó un fuerte problemática política para el gobierno brasileño y bueno, por eso ha quedado en este top 5.
Puesto número 1.
En el puesto número 1 tenemos un caso bastante conocido por todos nosotros, un caso tristemente conocido que es el Mundial de 1978. El Mundial de 1978, que vale aclarar, no es que fue elegido por la dictadura militar a hacer el Mundial para tener eso, sino que le cayó
de regalo
porque la elección se había elegido antes. Incluso en un principio la dictadura militar había desechado hacer el, había pensado en desechar, en no darle demasiada bola al Mundial, hasta que se empezaron a dar cuenta de las posibilidades que eso le acarreaba en cuanto a desviar a la prensa internacional, de las cuestiones que estaban sucediendo. Para ese fin se crea el Ente Autártico Mundial 1978, que es el que se encarga...
Eso sí que no sabía.
¿No sabía? El Ente Autártico Mundial 1978. Y todo esto se da en un... Mirá. El gobierno de Juan Domingo Perón en el 74 es el que toma para hacer el Mundial. Y todo esto es lo que se termina. Lo que hace el Ente Autártico es el que establece todas las inversiones que se tienen que hacer. Y además de inversiones como el estadio, las refacciones en el estadio Gigante de Arroyito, de Rosario Central.
¿El de La Plata?
¿Eh?
¿El de La Plata?
El estadio José María Minella, que es donde hace de local hoy por hoy Aldo Civi. Fue construido para el Mundial, lo mismo que el mundialista de Mendoza, el Chateau Carrera fue reformado. Y todo eso sumado a levantamientos masivos de villas, muros sobre las villas para que no se vea, la eliminación de un montón de porciones de población llevadas al interior para que la gente no vea eso. Y sumado a eso, lo que se llamó la famosa campaña de los argentinos somos derechos y humanos. ¿Por qué? Porque había mucha presión, aprovechando la gran cantidad de prensa que atraía el Mundial. Las organizaciones de derechos humanos, principalmente las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, trataron de contactarse con los jefes de prensa de cada una de las agencias para hacer ver la problemática política que estaba en esa época, los desaparecidos y las torturas, la violencia y el asesinato, lo que terminó derivando en la llamada campaña anti-argentina y toda la cuestión que después fue este nefasto de los argentinos son derechos humanos. Igual, yo por ahí no quería, si bien esto lo quería remarcar, no voy a hablar tanto de el Mundial 78 como situación, porque más o menos ya todos lo conocemos, las cuestiones que siguen. Pero sí por ahí despejar algunas cuestiones, algunos mitos que han quedado. Por ejemplo, siempre se dijo que Johan Cruyff no vino al Mundial porque no quería formar parte de un Mundial en un país donde se estaba masacrando gente, qué sé yo. Lo cual es falso. Johan Cruyff no viene porque 3 meses antes del Mundial entraron en su casa a robarle y él prefirió quedarse con la familia antes que viajar, porque la mujer no podía estar sola. Ajá. Otra cuestión que dicen es que a partir del Mundial 78, en el Mundial 78 se recrudece la represión, lo cual es falso. La represión, la desaparición y la tortura ya llegan a su pico máximo en el año 76-77. Para muestras está la carta que dirige Rodolfo Walsh, la carta abierta a la Junta Militar Argentina, donde establece los números que tenía la represión, que ya para esa altura tenían casi 15.000 desaparecidos, destrucción y qué sé yo. O sea, lo más grave de la represión había sido en esa época. El Mundial, si bien se utilizó como pantalla, y si bien es verdad que a un pocas cuadras de donde se estaba jugando la final del mundo estaban torturando gente, decir que en esos dos meses se concentró el pico total de la represión es un poco errado, y es un poco también quitar de foco lo que fueron los dos años antes y los dos años posteriores y los años posteriores a de la represión.
Sí, hacer un reduccionismo de
una cosa que fue, que en realidad es un reduccionismo que únicamente hace la gente que, o por lo menos que yo he escuchado, porque yo la gente que está en los procesos entiende lo nefasto que fue Mundial 78 en cuanto a su utilización como pantalla de todo lo que estaba pasando. No nos olvidemos también del tema de la fiesta de todos y cómo se quería utilizar el Mundial para decir que en realidad Argentina ya era una sociedad feliz, cosa que era falso. Pero en realidad lo que se tiene, la idea de que a partir del Mundial se pudo hacer todo lo que se hizo, viene más por el lado de la gente que no le gusta el fútbol y que necesita sentir que ese no me gusta el fútbol los legitima intelectualmente. Ajá. Ahora, si vos agarrás los números duros, si vos agarrás lo que fue el grueso de la represión, te das cuenta que está concentrada principalmente entre 1976 y 1977, con un pico que se da en lo que se llamaba la Operación Guardarropa, que es una operación de montoneros que hasta el día de hoy se cree que en realidad fue la entrega de la entrega que hace la cúpula de montoneros en alianza con Massera, en la cual se hace volver a todos y salir de la clandestinidad a muchos del movimiento de montoneros para buscar armas armamento y dinero que había quedado guardado en las unidades básicas. Esto se filtra, y cuando los tipos van a buscar todo esto, los agarran a todos y los hacen desaparecer. Que esto sí se dio en la época del Mundial. Se quería hacer como la gran contraofensiva montonera en la época del Mundial para digamos, como atacar a la...
Aprovechar el momento.
El tema es que siempre hubo dudas con respecto al papel que tenía Firmenich y su supuesta relación con Massera. Nunca se supo si eso en realidad fue una operación que salió como el orto, uh-huh, o si en realidad fue una entrega para como terminar de borrar lo que se llamaba la subversión. Básicamente, la historia del Mundial 78 ya todo el mundo la sabe. Es un logro deportivo que está manchado por la época donde está. Yo soy de la creencia que, no sé si soy de la creencia o prefiero, creo que en realidad el Mundial es legítimo, más allá de todo lo que haya pasado. Principalmente porque se podría haber perdido la final tranquilamente en el minuto 90 y no se perdió por un palo. Así que, bueno, este es mi top 5. Espero que les haya gustado.
Y se iba.
Hay uno que yo te decía en 2006, que fue en 2006 donde Argentina le gana a Serbia y Montenegro.
Uh-huh. Sí.
6-0.
Sí.
Durante ese Mundial,
sí, la separación
se da la separación de Serbia y Montenegro. Y hay una guerra civil en Serbia y Montenegro. Y están en la concentración. Me acuerdo muy bien esta imagen, que estaba por jugar contra Argentina, que después terminan perdiendo.
Pero no hay una guerra civil, hay una separación.
Una separación y
lo que se ve es que el único jugador de Montenegro que, ajá, había en la selección, tiene que abandonar la...
Claro, lo que se ve ahí, una guarda de tipos totalmente armados dentro de la concentración de Serbia y Montenegro. Yo me acuerdo muy bien de esa imagen, que era la única selección que estaba toda protegida. Y bueno, a ver, los periodistas de esa época no son muy diferentes a los de esta época, además son los mismos. Creándose la historia, por eso me queda la imagen de una guerra. Yo no sé si hubo una guerra, pero sí, los tipos diciendo.
Fue un plebiscito.
¿Fue un plebiscito?
Sí. Fue un plebiscito tranquilo.
Porque además en... O sea, en realidad se la separación se da en ese momento y se da sin mayor problema, digamos.
Sin mayor problema.
Porque bien. Cuando se vimos...
Bueno, pero la, la continuación de la guerra por otros
medios. Sí, sí.
Pero cuando Serbia y Montenegro... O sea, Serbia y Montenegro nunca funcionaron como una república... Claro.
Es más, se llaman Serbia y Montenegro.
Claro, pero, a ver, tenés Bosnia y Herzegovina. Claro. Que son Bosnia y Herzegovina. Y son una nación y tienen un punto en común. Pero Serbia y Montenegro no, Serbia ni siquiera, Serbia y Montenegro no tenían políticas comunes, no tenían una capital común. Belgrado era la capital de Serbia, no era la capital de Serbia y Montenegro. La ciudad que era, que hoy es la capital de Kosovo, es Podgorica. Así que no hubo, sí conozco el caso, conocía, o sea, eso,
la separación
no me entraba dentro de
la separación de es durante justo ese mes, claro. Justo ese mes, donde
pero es más, en ese caso sí es más un hecho anecdótico, sí. Del hecho de que un jugador se tiene que ir y no que, por ejemplo, se tiene que, como si pudo haber pasado, por ejemplo, con la República de Yugoslavia, que la selección de Yugoslavia termina representando en el Mundial del 94 y del 98 a un montón de, a una república que ya no existía. Y pero en realidad que juntaba todas las ex repúblicas socialistas soviéticas, lo que era la ex Yugoslavia. Pero eso ya se da mucho más profundo en lo que son los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos era mucho peor. Pero porque por ejemplo en el 98 va Croacia aparte, y en el 94 Croacia todavía era parte de Yugoslavia. Se da la guerra de los Balcanes y todo eso se da en la década del 90, y todo eso termina generando al interior de cada una de estas selecciones, de estas organizaciones que ya estaban prácticamente todas metidas y organizadas así, termina siendo que los que se querían separar quedaban como muy a la deriva. Entonces sí, ese sí ya es un problema, una problemática que podría haber entrado.
Bueno, fue como un bonus tracks.
Bonus tracks, ahí, tirando la situación de... Porque el otro día decían que el último gol que metió de cabeza un equipo croata en un mundial era... Ni siquiera, no era Croacia. Era otro equipo. No, el equipo serbio, no sé, qué sé yo. Bueno, esa gente que se separa todo el tiempo. Sigamos. Bueno,
No presentamos el tema,
es una costumbre que estamos teniendo.
Sí, no estamos viendo de presentar el tema.
No, nos van a reputear.
Pero si vos ¿de qué están hablando?
Pero vos ves la portada de que hace el maestro acá, María.
El maestro del pan.
Sí, flojita.
Últimamente
estoy... viene simplona.
Últimamente estoy jugando parado.
Minimalismo se llama.
Minimalismo.
Como los jugadores que vienen de Europa.
Animalismo.
Como los jugadores que vienen de Europa parado ahí.
Como Lux, que después de que hacían tres goles dijo, lo que pasa es que es distinto cuando te destaca un delantero europeo. Y debería ser más difícil.
Están quedando. Sí, superan el 6, che.
El 6.
Pero la película que vamos a presentar para vos ya es La Ladrona de Libros.
Sí.
Estábamos entre La Ladrona de Libros y El Milagro de Berna. Pero después de lo que había pasado con Argentina en fútbol, no teníamos muchas ganas de ver
fútbol. Y además no sabíamos qué iba a pasar hoy, así.
Claro, estábamos como... No era un momento como para andar viendo algo tan deprimido. Claro. Entonces nos fuimos a ver La Ladrona de Libros, que es de una alegría.
Sí, te cagás de risa en toda la película.
Un poquito más llevadera.
Sí, sí, no se muere nadie. Salvo todo un pueblo arrasado por un bombardeo.
Yo la apagué 20 minutos antes porque sabía... ¡Ay! Termínalo cuando vas ganando.
¡Qué maldito!
Apagué la peli. Pero sí, no, una película... ¿De dónde es la peli?
Es una película del año 2013.
¿De dónde?
De la República de 2013, que surge de una separación de Yugoslavia. Porque todo tiene que ver con todo.
Disculpame, yo tenía el año.
No, está bien. Pará, vamos de nuevo. ¿De qué año es la peli?
Del año 2013.
De Estados Unidos y Alemania.
Bien, del año 2013.
Están teniendo una CB en vivo.
Ay, casi tuvimos una CB con lo que contaste de Maradona. Vos,
no, gracia, pero disculpen, pero están mandando la placa de crónica. Murió Maradona y vos no sabés si es verdad o mentira, boludo.
Es la placa de crónica.
Yo termino este podcast y lo reputeo.
Yo casi me muero, porque imagínate que se muere Maradona en vivo en el podcast. Escuchá, ¿sabés cómo levanta esto?
No, vos escuchá. El Bubu siempre hace esa joda. Se murió Cristian Castro, se murió. Y
¿por qué Cristian Castro?
Porque mata gente, mata gente. Mata gente. Después te das cuenta, tenés que buscar como un boludo. Murió Coppola, qué sé yo, viste. Pero este, con estas cosas no se jode.
No, estamos hablando de Maradona, estamos hablando de un...
No, estamos hablando de Cristian Castro.
Claro.
Pobre Cristian Castro igual.
Pero no, volviendo a la película.
Volviendo a la película.
La ladrona de muertes de Maradona.
De muertes de Maradona.
Una película de 2013, una coproducción alemana, Estados, alemana y Estados, de, entre Alemania y Estados Unidos. Es una película que se basa, se centra en la vida de ciertos ciudadanos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
Está basada en un libro, pensé que
está era. Basada en un libro del australiano Marcus Zusak.
¿Leyeron el libro?
No.
No.
Lo leería, está, tiene pinta de que va a estar, de que está muy bueno, pero no lo leí.
Es más. En Wikipedia dice que hay mucha diferencia entre el libro y la película.
Hay mucha diferencia. Pues sabes que me dio la sensación.
Pero mientras... más de cosas secundarias. Según
sí, puede leí. Ser. No,
o sea, no es que te cambiaron el final y en el final terminan todos en la cámara de gas.
No. A mí me dio la sensación de que, sin que me cuenten que estaba basado en un libro, me dio la sensación de que es una
porque
película
tenés típica. Un narrador.
No solamente porque tenés un narrador, sino porque los eventos empiezan como a cortarse y como que es una herramienta de las adaptaciones. No digo que la adaptación sea mala, por eso pregunto si alguien leyó el libro, pero sí que es una adaptación que se ve dentro de esto. Como que hay eventos que obviamente en la película no están,
sí.
Hay como huecos temporales que van pasando y te muestran lo más importante de la historia. Me dio esa sensación. No digo que no me haya gustado. Sí, la película es entretenida.
A mí pero... me gustó. Para mí tiene todo lo que no tiene La culpa de Fidel.
Sí,
tiene esta película,
sí, sí, bueno, pero si también vamos a hacer un análisis claro. Comparativo con La culpa de Fidel.
Pero
es la culpa del cine francés.
Sí. No, lo que tiene esta película, por ejemplo, es que se logra lo que se propone, que es mostrarte una historia sobre la Segunda Guerra Mundial. Sin caer en lo obvio, si bien es melodramática, pero no cae en la boludez obvia, y además permite ver cómo se construye una vida, un relato individual a partir de un relato colectivo. O sea, el relato colectivo es la situación de los civiles alemanes durante la guerra, y el relato individual es la de esta chica con todas las cuestiones que tiene por ser hija de...
De judíos.
No, es hija de comunistas, no de judíos.
Entonces,
¿qué película viste?
¿Qué película viste?
Ay, no había entendido esa parte.
No, me estoy confundiendo con el amigo.
Ah, no.
El amigo tampoco era judío, era el partido nazi.
No, el amigo, el que rescata.
Ah,
no
sí,
voy
sí.
A
Max.
Spoilear.
Ajá. Max. No, ¿cómo no vas a spoilear? Vamos.
Ya lo hice. No, bueno.
Pero no.
Continúe.
A lo que voy.
Me retiro a los aposentos.
Continúen ustedes, porque si ustedes no me dejan
expresar libremente.
No me dejan contar como yo vi la peli.
Pero bien. Viste otra película, Germán. Ya lo discutimos antes del podcast. Pero no me acuerdo qué iba a decir. No, que la película logra eso, logra construir un relato individual. A partir de una tragedia colectiva, que es la lógica alemana. Y lo que tiene de bueno también es que muestra también un poco cómo era la dinámica interna de la sociedad alemana en ese momento, como de probablemente debería haber sido la dinámica interna, porque yo no estaba como para saber si había sido así o no.
Los abuelos de Robert, sí. No, es lo que más me parece más rescatable de la película, el hecho de no banalizar lo que fue el nazismo, no fue, bueno, ahora son todos nazis. Y de pronto así, porque bueno, no fue así.
Claro.
Además me pareció que, si bien sobrevolaba el tema de la realización social del nazismo ahí, uh-huh. Como que es solamente el contexto de una historia, digamos, es los personajes se mueven en este contexto. No uh-huh. me pareció que sea como un personaje principal, no es que se fueron muy de mambo con el tema de explicarte el nazismo. No se fueron de mambo en eso.
En realidad lo que te terminaba mostrando la película es cómo se resolvía la vida y cómo se resolvía la vida a partir de esos como de determinadas líneas que se establecía la existencia del Estado nazi. O sea, la película no es una película que vos decís, bueno, está inventada del nazismo, pero no habla nunca. Se habla, ¿por qué? Sí. Porque te muestran la persecución a los judíos, porque te muestra el sentimiento de policía que había dentro de la misma sociedad. Uno de los tipos que está, uno de los chicos que estudia con ellos, digamos, a mí me hace acordar mucho a los hijos de, cuando hablamos de 1984, a los hijos del compañero de trabajo de Winston, que denunciaban directamente a la gente por ser...
¿Cómo se le llamaba? Tenían un nombre de esos pequeños soldaditos en 1984. Ay.
La escuadra,
algo de eso era.
No me acuerdo. Pero, lo que te mostraba por ahí es que este tipo que era uno de los chicos que iba con los dos personajes principales, con Liesel y con el amigo Rudy.
Franz se llamaba el maldito ese.
Ajá.
Es que lo aprendí a odiar, digamos.
Sí, no, porque, a ver, es un tipo que está que
es el soñado del vago, ¿viste? ¡Mátenlo!
es un personaje.
¡Mátenlo!
el personaje de Franz Deutscher, lo que hace es como mostrar la utilización del nazismo que hacía de la juventud. Uh-huh. Él te lo dicen, es un tipo que no tiene ningún tipo de valor ni atlético ni académico, pero lo que tiene es que es fanático del partido y que cumple con el partido, denunciando gente, persiguiendo, amedrentando a las personas que no son o que representan lo malo. Fíjense que una de las primeras cosas que hace Franz es cuando se empieza a correr el rumor de que los verdaderos padres de Liesel eran comunistas.
Ahora sí le pegué.
Era empezar tratar de decirlo por todos lados. Bueno, vamos primero a la trama de la película. La película se basa en Liesel, que es una chica que es dejada por su madre, que formaba parte de la resistencia comunista, con unos padres de acogida, que se llaman padres de acogida, que son Hans y Rosa Huberman, uh-huh. que como que la crían y qué sé yo, en un contexto un año antes de la Segunda Guerra Mundial. La película está ambientada primero en el 38 y después se va metiendo de lleno
en
la Guerra Mundial a partir del 39, la invasión a Polonia y digamos, la continuidad. Que eso se establece más como un contexto, o sea, no es que están sentados así y dicen: che, Rosa, ¿viste que invadimos Rusia? Sí. Ajá, sí, vamos, y después dicen que vamos a ir a invadir Grecia, sí.
Yo creo que ahí está, digamos, lo bueno de la película, que es sutil, no es algo que cae en lo fácil, digamos.
Claro, y que por ejemplo tiene en los incluso los personajes que forman parte del partido nazi, como el padre de Rudy, uh-huh. que es el amigo de la misma edad de Liesel, que forma parte del partido nazi, pero no, que vos no lo ves hablando así, haciendo monólogos sobre el nazismo, tal que cual. Sé yo, no, el tipo es un nazi que está en el partido y punto, y trabaja en una sastrería. Uh-huh. Punto, es una persona normal que está afiliada al Partido Comunista, uh-huh. al Partido Nazi.
El clásico sastre nazi.
pero lo que tiene, por ejemplo, es que te va mostrando cómo el nazismo, o sea, no rehúye la cuestión nazi, te muestra cómo el racismo estaba había penetrado a en la sociedad, cómo estaba en la educación, cómo a todos los chicos los hacen cantar en un coro durante una quema de libros, que es como el momento que dispara la película. Uh-huh. Se organiza, más, probablemente, así bien la película no lo dice, durante la época de la Noche de los Cristales Rotos.
Sí. Sí lo dice.
¿Sí lo dice?
Sí lo dice.
Entre la Noche de los Cristales Rotos, para los que no sepan, la Noche de los Cristales Rotos fue una acción de las SS y las SA, en la cual las SS fueron a romper los cristales y a saquear los los locales y las viviendas de los ciudadanos judíos, quemaron sinagogas y muchos de los apresados en esa noche fueron a parar a los primeros campos de concentración. Durante la misma época se hace una quema de libros en la cual se queman todos los libros que eran considerados...
Era como el ritual de iniciación, me pareció medio...
No era un ritual de iniciación, era una festejo.
Pero era como que los pibitos...
No, los pibitos tenían que formar parte, si no estaba...
Lo que nunca explica la peli es, si bien capaz que no es necesario, pero lo que nunca explica es de qué carácter son los libros que se están quemando.
Queda bastante explícito, o sea...
Bueno, ella cuando roba cuando toma el libro de un cuento, creo que era El Hombre Invisible.
Claro, porque sigamos la trama.
No, El Hombre Invisible.
Hacen la quema del libro, digamos, se va toda la gente y Lizzie vuelve y agarra un libro. Uh-huh.
Que yo no me acuerdo cuál es.
Estaba medio quemar. Sí. En ese momento la esposa de lo que era supuestamente como el alcalde.
El alcalde.
Ve esa escena y después, bueno.
Sí, no, porque viene Francis, era el malito.
Franz.
Viene y le dice: toma, quema un libro. De la nada aparece: toma, quema un libro. Pero no.
La pone a prueba.
Sí, obviamente, porque la pone a prueba.
Vos fijate que lo que va en eso es. Que a mí encima me hizo acordar mucho la escena de Monty Python, la vida de Brian. Cuando van a lapidar al tipo. Que en realidad lo que se termina haciendo de eso es que todos, incluso un personaje que uno considera bueno, una buena persona, como Rudy, el personaje de Rudy, está contento cantando Dos Januberales. Uh-huh. Y tirando libros al suelo. Porque no nos olvidemos que Liesel, la personaje principal, arranca no sabiendo leer.
Claro.
Uh-huh. Y quien le enseña es Hans, el padre, que es como...
Es una... re tierno.
Sí, que es como que tampoco sabe, es un pintor, es una persona humilde, tampoco sabe leer muy bien, pero empiezan a leer entre los dos y ahí ella descubre como el valor de la lectura. Que también termina funcionando la lectura, o por lo menos para mí la película lo hace funcionar como una especie de reducto de todo esto que está pasando por fuera. Uh-huh. De la miseria, de la persecución, que obviamente ella no lo ve directamente porque no se van a la boludez de que la mina con, no sé, 10 años empiece a entender todas las lógicas de la persecución y qué sé yo, como hacen algunas películas. Como me parece que también hicieron en La Culpa es de Fidel, como que sí. Querían meter a toda costa de ver si la nena terminaba de entender eso. Uh-huh. Con la escena esta de los giblos.
Sí, sí. Los sí, chetos no, ¿por qué volvemos a Fidel?
Pero...
A las culpas de Fidel.
Claro, qué? No, pero por ejemplo, mira, termina la cuestión de la lectura y de la escritura dentro de lo que es el contexto este, y más cuando aparece el personaje de Max,
claro.
Que es un judío...
que sobrevive justamente a...
Que sobrevive a la Noche de los Cristales Rotos. Y que va a pedir asilo a la casa de los Huberman, donde está viviendo Liesel, a partir de que el padre, Hans, el padre de Liesel, el padre adoptivo, digamos, de Liesel, había sido amigo de su padre y su padre le había salvado, y el padre de Max le había salvado la vida durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, a partir de ahí es como que ellos empiezan a...
No lo pueden
dejar y empiezan a... lo esconden en el sótano. Uh-huh. Y a partir de ahí se empieza toda esta relación entre Liesel y la escritura. Principalmente a partir de una escena que a mí me parece que es bastante fuerte, aunque no es una escena que vos decís, te rompe la cabeza. que es la escena donde él está sentado y en el sótano obviamente no puede salir porque a ver, es un judío perseguido, no anda caminando por la calle y por los barrios.
Con la kipaca.
Con la kipaca, la toraca, prendiendo fuego hacia un coso del partido nazi. No, entonces el tipo le dice, Max le dice a Liesel, describime cómo es el clima. Y la mina le dice, nublado, hace frío. Sí. No, pero háblame como si tus ojos pudieran hablar.
Claro.
Y ahí como que empieza a ver, ella empieza a entender el valor de la descripción y empieza a escribir y qué sé yo.
O empieza a pensar, este tipo es el encierro.
Está loco.
Encierro, vamos a seguir el juego.
Claro, y que, a ver, la película no cuenta con una problemática o una trama que lleve adelante la película. No es que hay como un objetivo. Lo que hay son las situaciones particulares.
Es lo que te decía que no, como que yo veía situaciones como que en algún momento estaban como inconexas. Yo veía como que
por eso también iba a decir, hay un narrador que está ahí que creo que también sirve para darle cohesión a la película. Claro. Que bueno, después se termina
revelando. Ah, no me sirve. Era re maldito. Nada, sí.
Lo que pasa es que este seguro, como no quiere mirar los subtitulados, lo vio en algún doblaje medio coso. Y no le había adaptado la plata.
No seas malo.
No les había alcanzado la plata para pagarle al narrador, entonces quedó ahí. No, o sea, nunca se enteró
de que había. Ojo, la voz,
no había narrador,
la voz del narrador.
Era la de Apoya.
Potente, la voz del narrador.
El ángel de la muerte como Apo.
Qué linda que es la guerra, pibe.
Apo. Qué grande, Apo.
No,
la verdad que Apo no. ¿Qué no. dije?
Pero. No, bueno, a ver, políticamente, que vos decías, analizarlo políticamente. A ver, sería mucho muy fácil hablar del tema, pero a mí me parece que el valor político de la película es justamente mostrar cómo el régimen nazi se empezaba a ver en determinadas situaciones cotidianas. Uh-huh. Y no tanto en mostrarte los grandes, porque si bien hay una marcha, un acto del nazismo, que es el acto este de la quema de libros. Sí. El nazismo termina quedando más como contexto que como situación particular. O sea, lo que decíamos nosotros. A ver, el sastre era parte del partido nazi, pero no estaba constantemente hablando. Era un sastre. Era un sastre que era parte del partido nazi. No era un nazi que era sastre.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, todas las cosas se van dando del desarrollo. No sé si ustedes se fijaron.
Y además cuando encuentran también al vecino que era judío, uh-huh. que encuentran el acta... Sí. Tampoco es una cosa de que... hacen grandilocuente la escena, es una escena que pasa,
sí.
y que pasa claro, no digo desapercibida, pero sí que
la
no.
Y que ahí muestran algo bastante interesante, que es la idea del aislamiento y el rompimiento de la solidaridad.
Claro.
Que es cuando el tipo ve que se llevan a uno y la preocupación de él, porque a ver, expliquémosle a la gente que en esa escena, si no la vieron, se descubre que una persona que había vivido en el barrio desde hace 1000 años, uh-huh. era judío y la SS se lo estaba llevando. Entonces el padre de Liz, el Hans, lo que hace es ir y decirles que lo conocen desde hace mucho tiempo, que no pasa nada. Que
es un buen hombre.
Es un buen hombre y le pide el coso, la gente nazi le pide el nombre.
Le pide el nombre a Hans.
Le pide el nombre a Hans. Hans vuelve y la preocupación de Hans es que a partir de ese pedido de nombre le iba a arruinar la vida a la familia.
Claro.
O sea, el tipo este que es llevado desaparece no solo de la trama,
sino de la preocupación,
sino de la acción. Entonces, y termina quedando esta cuestión de el problema es esta casa acá adentro.
Sí.
O sea, no hay otra razón para estar. El problema es la casa acá adentro. Y sí, cada no, casa es como...
Yo no pensé...
A ver, ¿cómo se llega a la ruptura de esos lazos de solidaridad? A través del terror... del terror, de la imposición del miedo, justamente. Mirá, mejor quédate callado, mejor no te muevas, porque podés caer vos también.
Claro.
¿Y qué te hizo él para que vos le digas eso? ¿Eh? Pensé que le estabas hablando a él.
No voy a decir más nada.
Mejor pero... quédate callado y como que le estabas...
No voy a decir más nada, Germán, pero...
No,
es un podcast, ¿no?
Después lo edito y pongo cosas que...
A mí eso se me pasó desapercibido, eso que decís vos. porque lo pensé desde la lógica. Y sí, vos qué pensás cuando apenas se terminó, porque al tipo ya se lo llevaron. Uh-huh. O sea, como hay un video de Martín Sirio que dice, bueno, yo soy vegano, pero me trajeron un pollo, el tipo no sabía hablar inglés y el pollo ya estaba muerto. Ya fue. No, el tipo ya se lo llevaron. ¿Y qué es lo que queda? Es la familia de él, él tiene un judío escondido en el sótano,
¿sí?
Y se está metiendo en quilombo, digamos, uh-huh. Como que... todo eso pasar por la cabeza de ese hombre, claro. No quiero estar en esos zapatos.
Bueno, pero es interesante que la película muestre ese conflicto también. En el hecho de decir, bueno, estoy ahí, que lo defiendo a mi vecino o me protejo yo. ¿Entendés?
Yo conté acá en este podcast.
Porque nos va para hablar en este podcast.
Yo conté acá en este podcast que yo una vez me sentí muy mal. Porque cruzaba en el barrio, había una camioneta de la gendarmería agarrando a los pibes.
Sí.
Sin ninguna razón de ser. Sin ninguna razón de ser.
Y vos querías llorar a la gendarmería y no pudiste.
Y no, y vos te quedás con eso de no poder hacer nada, porque si te metes.
Pues quiero salir de testigo.
Claro, si te metes.
Ese seguro se falopea de esquina.
Si te metes, terminás por. A ver, mis viejos viven ahí.
Sí.
En ese barrio. Yo me iba de la casa de mi viejo a mi casa.
Uh-huh.
Si te metes, meto en quilombo a mi familia, meto en quilombo. Y todo eso te cruza por la cabeza.
Por eso, tal cual. O sea, a lo
yo
que
me acerqué y le pregunté.
Los pibes solo,
no, me acerqué y le pregunté al pibe si necesitaba algo. Y el pibe me dijo: está todo bien, despreocúpate, ya me sueltan. Me dijo el
pibe: llama al abogado.
ya me sueltan.
Y por eso está estudiando abogado.
Pero. Pero sí, no, te deja una sensación horrible de no saber qué hacer.
Claro.
Esas situaciones te dejan de... No me merezco.
No, como acusando... ¿Qué tiene, boludo? Falta autoestima, estoy mirando nomás. ¿Tiene problema de autoestima? La cagachitada.
Pero no, sí, no, te quedas.
Sí, no, eso. A mí me gusta mucho de la película. Vuelvo a las pequeñas pastillas que tiene...
Hey, las pastillas siempre te gustan.
Volvemos a las pastillas.
No, los primeros como las partes que tiene donde se plantea la cuestión de la penetración nazi en la sociedad.
Uh-huh.
Porque son como escenas muy mínimas. Por ejemplo, el tipo del centro de deportes donde están ahí, que cuando ve a Rudy, que es rápido, la anota y dice perfecto, y después se lo quieren llevar. A las juventudes hitlerianas.
Sí.
Pero no te dicen, te van a llevar a las juventudes hitlerianas, el órgano de la juventud del partido de nazi donde se generan los futuros cosas. No te dicen, mira, te van a llevar. No, pero yo no me quiero ir. Te van a llevar.
Andá
yendo. No hay otra.
No te estaba preguntando.
Claro, eso o cuando vienen que están revisando que esa escena también está muy buena, que están revisando los sótanos. Y todo el mundo piensa que están revisando porque empezaron a encontrar gente y están buscando gente.
Uh-huh.
Y en realidad lo que están haciendo es buscando buenos sótanos para hacer un refugio antiaéreo.
Claro.
Si vieron cuando le dice... Cuando
supuestamente,
está...
también aprovechaban para ojear.
Sí,
todo,
obviamente, ¿no? Pero a lo que te digo... Porque tranquilamente pueden decir, sí, mira, estamos viendo a ver qué onda. Y le dice, ¿y qué le encontraste algo que te pareció? Sí, es muy bajo este...
Yo entendí mal,
cosa, ¿para qué? Para un refugio antiaéreo.
Yo
voy a decir,
momento, digámosle a los que nos escuchan.
Y a Mariano, que no lo entendió.
El judío estaba escondido detrás de una
bandera. Nazi.
No, pero no. Pará, te estaba volviendo de una cena, me parece.
¿Cuál?
Pasa que cuando ella, a la mina, la protagonista, habla con Francis, y como que ella... Tenía el diario. El diario lo tiran al agua. Como que le estaba ocultando
eso
algo.
Eso es muy importante.
Como que le estaba ocultando.
Como que le
estaba ocultando. De Mein Kampf. De.
El diario que el judío lo
sí,
lo
era el diario de ella. Porque sí, ya era el diario de ella. Ya lo habían pintado. Ya era el diario de ella.
¿Vos decís que Liesel era como Magneto que tenía un diario?
No, te digo. Esa escena es importante porque después de ahí. Después de ahí. Viene esta cosa cuando le empiezan a revisar los sótanos.
Pero vos fíjate que estaban revisando, pero no es que revisan el de ella. Están revisando todos los sótanos.
Sí, sí, ya lo sé.
Por eso te digo que tan importante. Eso te saca un poco, porque si vos me decís que justo caen a revisar el de Liesel. No, no sé, yo te digo.
Hay algo personal.
Te queda la preocupación ya. A ver, Liesel a ese momento ya le había contado a Ruiz que tenían un judío escondido en el sótano.
No le dijo que tenía un judío.
No se le dijo. Estaban escondiendo a alguien.
No es lo mismo.
Porque
no es
que vaya a estar escondiendo.
Tengo un judío en el sótano, papá.
Y Ruby se gana de confianza ahí porque queda calladito.
Ajá.
Claro. Y después sale de la Free Zone y capo.
Ajá.
Sí, muerto ya. Pero bueno.
Spoiler alert.
Pero bueno. No, pero lo que digo es que esa escena es importante porque vos, en el hilo de la película, ¿qué estás pensando mientras la estás mirando?
Qué frío que hace en el agua. Yo ni pedo lo haría.
Pues cuando se tira así, vos decís, no, mira, yo no me quiero meter.
Ya se perdió el libro.
¿Qué es la tensión que vos sentís cuando el tipo entra adentro del
sótano?
Del sótano. Es que este tipo sabe.
No, porque, básicamente.
Está hecho para eso.
Para eso.
Pero este tipo sabe porque Francis le fue con el chisme. Porque él dijo, porque le dice cuando sale.
La voy a denunciar.
Claro, cuando él va corriendo dice, te voy a denunciar.
Es verdad.
Entonces, vos te quedas con esa escena donde el tipo entra al sótano.
Claro, pero por eso justamente por eso te digo que juega con eso para después le pregunta, che, ¿está todo bien? Sí, este sótano es muy bajo para ser un refugio antiaéreo. Y vos decís, están buscando gente y en realidad lo que están haciendo es están viendo los sótanos para hacer un refugio antiaéreo. O sea... Si bien es verdad lo que dice Germán, que como que te cambia la cosa, pues también obviamente están viendo a ver qué pasa. La búsqueda en realidad viene por otra razón. Y ahí vos te das cuenta que en el año 1943-1944, cuando empiezan los primeros bombardeos sobre la población civil en Alemania. Yo me di cuenta de eso porque la Segunda Guerra Mundial, creo que ya lo dije acá, es mi temática histórica favorita. Dale. Pero... básicamente...
Es en las películas de...
Claro. Nos estamos olvidando de... Sí, dormido, de tu amigo...
De mi amigo diputado. ¿De qué nos estamos olvidando?
Nos estamos olvidando de por qué la película se llama como se llama.
Yo cuando, a la mitad de la película dije... Hay dos grandes mentiras en el título de esa película.
Que es ladrona.
Y no es una niña.
Primero arrancó sin saber leer. No puede robar libros si no sabe leer. Sí.
Lo vendí para comprar Paco.
Ya había Paco en la Alemania.
Sí.
Obvio, en realidad.
Obvio que sí. A la mitad de la película no había robado ni un libro. Ese que
claro, se... no, que por ahí
había
probablemente...
sacado uno de la hoguera, lo ve la esposa del
alcalde. La del alcalde.
El que se le cae al funerario,
que es el libro con el que ella aprende a leer.
Pero claro. ¿Es un libro o es un...?
Es un manual.
Es un manual, no es un libro.
El manual es un libro.
Y así estamos haciendo un podcast.
Así estamos haciendo un podcast.
Una persona que no sabe diferenciar un manual de un libro.
Cuando empieza a robar, en realidad no los roba, los toma prestados.
No, pues no los devuelve. Eso, yo también.
¿No
los devuelve? Eso yo le decía a mi hermana cuando éramos chicos. Yo le decía, me encontré la plata, ¿dónde te la encontraste? Adentro del cajón.
Pero,
de...
¿no los devuelve? No. Porque en un momento dice, ya lo tomo prestado. Yo le creí, boludo.
Sí, pero vos sos muy
yo tierno. Soy muy inocente. Yo pensé que los devolvía.
Igual a mí me gusta mucho, en ese sentido, la respuesta que le da Rudy cuando se entera de lo que está haciendo. Le dice, ¿por qué no robás plata? ¿Por qué no robás comida?
Claro, ¿por qué no robás comida?
¿Qué de robar, boludes?
Porque es verdad, porque una cosa que no explicamos de la peli, que economía de guerra, los tipos estaban...
Sí, bueno, me parece que es bastante evidente. Si estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, no es que nos están cagando de risa.
Bueno, pero que hay hambre en esa familia. La preocupación de ser tres y que viene una cuarta boca, eso también se ve. Lo difícil de alimentarse. Y por eso Rudy también le dice, roba comida, hermana. ¿Para qué te sirve?
Más Rudy teniendo en cuenta que eran como siete los hermanos.
Claro, eran muchos.
Sí, esa gente no tenía televisor. Y tampoco tenía radio.
Tampoco tenían nada, pobre gente. Pero bueno, la chica robaba libros.
Sí.
Robaba libros, los leía, aprendía palabras de ese libro y los iba a notar en el sótano,
sí.
El padre, como le estaba enseñando a leer,
le dijo, le generó como un diccionario en la pared donde ella iba agregando las palabras que iba aprendiendo.
Y ahí vemos cómo la educación popular nace en Alemania, no en Brasil con Pablo Freire.
Claro. Y bueno.
¿Vos decís que Pablo Freire era nazi? Ahora no entendía nada.
Y bueno, esa es la aplicación más o menos de por qué se llama
La ladrona de libros.
La ladrona de libros.
Pero la película se caga un poco en eso. ¿Sí? Y en realidad, porque en realidad el foco de la película no es ni la guerra mundial,
ni la lectura,
los nazis. No, no. La base de la película es la lectura. O sea, la base de la película es la lectura como refugio ante todo lo que pasa afuera. A ver.
Y la escritura después.
La lectura y la escritura, o sea.
La lectura y la escritura.
Sí, pero a ver, la base de la película es esa, o sea, el mundo que la mina junto con Max logra crear a partir de los libros, de la lectura y del aprendizaje del idioma. Uh-huh. Y cómo a partir de eso ella también va como generando una propia visión del mundo y de ese mundo que ve, que se termina siendo, a mí me parece que lo marca mucho en la escena, por ejemplo, cuando le empieza a escribir a la madre,
sí.
Le escribe una carta a la madre, aunque nunca va con el que nunca la va a recibir, le empieza a explicar cómo son las cosas y qué sé yo. Y a partir de ahí es como que empieza esta cuestión de la escritura en sí, y la escritura como tal. A ver, Lise la arranca la película sin saber leer ni escribir, ya lo dijimos, y a partir de la influencia de Hans y de Max, empieza a preocuparse más. Y a partir de ahí, ella recupera uno de los libros que tiene en la hoguera.
Uh-huh.
Y después ahí es cuando lo ve la mujer del alcalde, quien era el alcalde de la zona donde estaban. Y después a partir de ahí
se entabla
una relación entre ella y la mujer de esta persona que seguía sufriendo la muerte de su hijo, que era un gran lector, y a partir de ahí Lise empieza a ir a la casa a leer libros con ella.
Una biblioteca.
Sí, una biblioteca envidiable. Que yo la miro, uno se me ponen los ojitos, se me lagrimean los ojos cada vez que la veo.
Bueno, pero Rudy le seguía pidiendo que traiga comida.
Claro.
No, yo sinceramente, a ver, sí, si bien la lectura tiene una gran importancia dentro de la peli, para mí la peli entonces arranca a la mitad.
Como Argentina.
Pasa una hora y arranca como Argentina. Pasa una hora y la peli no arranca. Si vos me estás diciendo que la lectura es parte de la peli arranca a la hora.
Nah, bueno.
La hora.
Cuando ella empieza a leer.
Oh. Mariano, no sea exagerado.
Ella empieza a leer con la señora esta.
No se muestra.
Yo no te puedo creer.
No se muestra cómo el la pasión del
la pasión
libro.
De...
La pasión de ella por los libros arranca. Con el padre enseñándole a leer y porque ella quiere.
A los 20
leer.
Minutos.
No, al principio, pero después, ya en la tumba al lado de la madre encuentra el libro y.
Pero no sabe leer ahí.
Pero 10 minutos después el padre le empieza a enseñar.
10 minutos después. El libro lo agarra cuando se muere el hermano.
Ajá.
No pasan 10 minutos hasta que
¿qué pasa después? A ver, decime qué cantidad de cosas pasan en el medio.
De la peli me decís vos. Bueno, 5 minutos después de la peli, sí. De la peli sí, pero no.
Él leyó el libro.
No, ¿sabés por qué? Porque no se había dado cuenta lo de la escritura y ahora está queriendo como justificar por qué no. Entonces, no, lo que pasa es que.
Para mí, no, sinceramente.
Yo esa la conozco, yo también la hice.
Para mí, no sé, no entendí bien la peli. Que puede pasar. Pero no me pareció, sinceramente la peli no me gustó, partiendo de la base.
¿A vos te gustó Juan de los Muertos?
Es un película.
O sea, ¿viste cómo llegamos? Arrancó
se quiere hacer el...
La peli está buena. Y ahora, no me gustó.
Y lo que pasa es que ya le pusieron más de dos nombres que no identificaba, y Lise y otro más, ya está acostumbrado a mirar. No. El gran Pesci.
No seas malo. No seas malo.
No seas malo. Tengo un peine y sé cómo usarlo.
No, evidentemente no.
El gran Pesci es una buena película.
El gran Pesci es la mejor película.
No seas malo.
Voy a levantar y me voy ahí.
No seas malo.
Bueno, no, pero no, en serio. Sentí como que no me terminaba de cerrar nunca. No me terminó de cerrar ninguna escena. No me terminó de cerrar el desarrollo de la peli. No me terminó de cerrar la conexión que hacía el narrador. No me terminó de cerrar nada.
¿Vos te diste cuenta que era el narrador, no?
La muerte.
Ah,
yo sabía
de eso. Sí, no, la muerte. Pero no me termina de cerrar la peli.
Mira,
no,
yo para que te termine de cerrar te voy a contar el final.
Vamos,
básicamente, al final.
No, lo digo, en serio. Es una peli que mírenla y saquen sus propias conclusiones. Pero sinceramente, para mí fue un conjunto de escenas. Que...
¿Vos querías ver El Milagro de Berna?
No la vi yo, El Milagro de Berna. No la vi.
Yo leí melodrama. Sí, parecía un melodrama. Y yo dije, no tengo. Por eso no. Vi.
Vean la película. Además, si le gusta, bien.
No, además, yo cuando leí la sinopsis, digo, esto no debe tener nada de política. ya arranca con que la historia de un tipo que era jugador de fútbol de la guerra. Entonces, vos decís, y esto va a ser. Melodrama puro, ¿no? Y...
Viste, yo me pasó lo mismo, por eso te la bajé, Mariano.
Sí, me la bajaron, pero no importa. No me terminó gustando por todas estas cuestiones que estoy planteando. Uh-huh. El nombre de la peli, como vos decís, no le hace honor al nombre de la peli. me senté a esperar algo y nada.
Fuertes palabras.
Nada.
Fuertes y desconcertantes palabras.
Le doy dos Marianitos.
Yo lloré toda la película y te le digo dos Marianitos.
Es un peliculón, boludo.
Le doy dos Marianitos. El libro puede estar fantástico, muchachos. Léanlo, debe ser uno de los mejores libros que se ha vendido en la historia.
No, tampoco para tanto, pero...
Sinceramente, la peli me dejó mucho que...
A mí no me pareció así una... obra maestra del séptimo arte.
Pero es una
linda película. Además me gusta todo eso de nenes muertos y gente depresiva. Yo te lo agarro enseguida. Sí. Me miré las dos temporadas de 13 Reasons Why.
Claro. No, bueno, por eso redondeemos.
Y que te falló en el último capítulo.
Ay, sí. Yo estaba esperando que se haya toda la mierda. Pero con la escena de la... la escena de la violación es como que... se va el carajo mal cuando...
O sea, mostraron una violación y no mostraron un tiroteo. Eso es lo que te...
¿Pero vos sabés qué escena estoy hablando?
¿Cuál?
La del último capítulo. Cuando...
Ah, la del vago. Sí.
Como para que esté así bien adobadito. El tema es que te ponen una por temporada. Uno quiere más.
Claro.
Pero...
Bueno, esas son mis apreciaciones de la peli que la tiré todo junto acá. La venía tirando un poquito. Sí.
Hace una hora que estamos hablando. No
me gustó la peli.
¿Qué pedo hablar entonces? Pues yo te estoy planteando cosas y pues estabas mirando. Y vos estabas mirando así, y después mirando al techo, pues no te gustaba. Y,
No, en general la aplicación.
Me encantó lo de. Pero la película arranca una hora después, pero si a los 10 minutos le empieza la serie a leer.
No me pareció sinceramente que termine cerrando este argumento. O sea, la intención estaba donde la lectura empezaba a ser algo para ella, pero no, sinceramente no le terminé de encontrar el key a
eso. Además, vos te fijaste en el detalle, vos, Germán, al final de por qué se salva la mina.
Sí.
Porque se fue a leer al ¿cómo se llama?
Al sótano. Está complicada la palabra sótano, mañana.
Se fue a leer al sótano. Un sótano que supuestamente no servía.
Tomá, viste, los alemanes se confunden también.
Así le fue también a la
guerra. Pero bueno.
No sabían distinguir.
Un montón de cosas que no.
Que no me
terminaron de cerrar. Pero bueno. Separada escenas por escenas, digamos, no. No, sinceramente no.
Bueno, entonces cerremos, tratemos de cerrar un poquito. Como decía el Fabri, cae una bomba, Ah, pero anteriormente... No, caen
como 10. Es un bombardeo, boludo.
¡Qué bomba tan efectiva!
Que se le escapó una bomba ahí.
Porque no dijimos que estaba en Nagasaki la película.
No, hace no. mierda todo.
Claro. Y después Lizzie tenía poderes radioactivos.
Hubiese sido salvado la peli.
No, no contamos primero qué es lo que termina pasando con Max.
Ah, Max, bueno, Max tiene una escena que, sí. que a mí me, que también está muy buena. Germán.
¿Por qué?
No, no digo
Germán. Ah, bueno, claro, 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 sí, estoy hablando.
Pero en la primera escena del bombardeo, que eso también, boludo. En la primera escena del bombardeo están todos cagados en las patas y la mía empieza a contar una historia que ella inventó. Una historia que tiene reminiscencia a todo lo que está pasando. Entonces, ¿cómo me decís que la escritura y la lectura no tenían nada que ver con la mina?
Sí, y el padre tocaba el bandoneón en el anterior...
El bandoneón.
El... ¿cómo se llama?
El acordeón.
El acordeón. Bandoneón.
No, no es lo mismo uno.
Bueno, tocaba el acordeón y ella cuenta la historia. Tampoco es como... ¡ah!
Sí, pero una cosa es que cuente el tipo que toque el acordeón y otra que la mina cuente una historia y vos me digas que las historias y la creación literaria no tienen absolutamente nada que ver con la película.
Claro.
Ah, pero bueno.
Está muy tirada de los pelos.
Para mí. ¿Qué? ¿Porque soy pelado?
No, lo que voy es que en la escena del bombardeo, donde ella empieza a contar una historia que tiene mucho que ver de un fantasma que le asustaba la luz y qué sé yo, es muy bella la historia. Uh-huh. Hay una escena muy buena en la cual Max sale en el medio del bombardeo y mira al cielo porque aprovecha ese momento que están todos ocultos para poder salir y ver y estar en el exterior, cosa que él a lo largo de la película no puede hacer y que es lo que termina siendo el punto de arranque para toda la cuestión descriptiva que logra hacer Lizzie. Uh-huh. Es una escena que ahí suma mucho el narrador cuando habla de esa, porque dice que en el medio de los bombardeos, en el medio de todos los bombardeos, él levanta la vista, mira al cielo y agradece a Dios por la existencia de aquella noche. Seguramente estaba muriéndose una familia de 7 nenes al otro lado de la ciudad, pero bueno, él fue y miró las estrellas.
Pero eso es la vida.
Pero bueno, yo a mí la película me gustó, no me parece una joya del cine, no me parece como, qué sé yo, como Rampito Ramón, por ejemplo, una gran película. Pero a mí me gustó, tiene estas cosas que a mí me gusta, que es que no te tiran encima todo, no es que vos tenés 27 desfiles nazis.
Con uno bastaba.
Hay uno solo que más libro, punto.
Mira, si yo me pongo como el Fabri en el podcast de 3 anuncios para un crimen y digo... ¡Yo quería ver nazi! ¿Dónde estaba
nazi? Pero yo no dije eso. Yo me lo dije otra cosa. Yo
quería ver el pueblo.
Yo quería ver el pueblo. Pero
queríamos ver el pueblo. Queríamos ver el pueblo. En esa película no hubo pueblo, boludo.
Gasten un poco más de plata en extra.
Y acá en nazi cuánto va a estar, ¿eh? Un par de uniformados.
No gastaron en esvástica.
No había suficiente esvásticas.
Bueno,
más
se puso medio turbio cuando el utilero fue a buscar más espacio.
Sí, necesito brazaletes del nazismo. Y ahí terminó en cana como 3 días. Y ahí fue cuando no pudimos conseguir más.
Todavía no salió.
Pero bueno, señores, llegamos al final de este podcast histórico. Donde hablamos durante 25 minutos seguidos de política. Impresionante.
Y donde hablamos durante más de una hora casi de la película y después nos enteramos
que mañana no le había gustado. Porque básicamente el podcast es así.
El podcast es así, tiene otras cosas. Pero está bueno que haya decidido así, porque no, venimos, nos sentamos acá.
Sí,
y
pero decimos... una cosa es saberlo desde el principio, así discutimos. Yo te iba hablando a vos como si a vos también te hubiera gustado la película.
El loco asintiendo todo. Como los perritos del taxi. No, escuchá, no, está bueno que haya disidencia en estos temas, porque después va a ir la gente a ver la peli. Ah, todo dijeron que estaba bueno.
¿Vos te pensás que alguien va a ir a ver esta peli? Pues lo escuchó a nosotros.
Si alguien lo hace, por favor.
Ajá.
Sí, hey. Bueno, muchachos.
Volvemos a repetir el pedido a la gente que nos escuche, si es que nos escucha hasta acá. Que nos diga
En los comentarios
si desea que hagamos un podcast. Digamos, ¿cómo decirlo? No disfrazados, caracterizados como personas votantes de Cambiemos. Uh-huh.
Y que nosotros nos vamos a tomar todo el...
Vamos a mirar TN todo el día, sí. Para meternos en personaje.
Y vamos a empezar, y vamos a hacer un podcast. Vos sabés que ese podcast se va a hacer viral. Nos vamos a comer un quilombo. Pero la gente va a escuchar. Ni siquiera lo va a escuchar, va a leer lo que diga TN.
Claro, directo de acá a LB3.
Y después se nos va a llenar de pro vidas, digamos.
Sí, no.
Son suscriptores.
Sos suscriptores,
llegamos a los 100, ¿sabés qué?
¿Sabés cómo cambiamos la línea editorial? No, el otro día escuchaba, hace un tiempo escuchaba Cadena 3 de Córdoba.
Tenés que escucharla, yo lo escucho todos los
días. Cadena 3 de Córdoba, y dije, los de TN son Telesur al lado de
los muchachos. No, Cadena 3 de Córdoba es...
Cadena 3 es la radio que yo le digo que tiene como un fragmento de un audio que habló una vez un taxista, creo, que grita... ¡Hay que matarlos a todos!
¡Qué lindo! A todos.
Y cada 2x3 pasa.
Qué linda gente. No, estaban mirando si...
Igual escuchás, Germán.
Vos la escuchás, Germán, sí, y traes todas esas ideas acá al podcast.
Yo hago un ejercicio. Es un ejercicio de tolerancia. Pero... Cuando yo empiezo a pensar como la gente dice, digo... Algo mal está. Estoy haciendo.
Claro. Te tenemos que elegir el nombre. El nombre que podemos llegar a hacer para el podcast del PRO. El podcast.
Proliticom.
Proliticom.
Sí.
Politicom, la derecha por otro medio.
La derecha por otro medio.
La no. Derecha medita.
A nosotros no nos pagan con un choripán y una claro. Coca.
Hay una cuenta de YouTube, no, de Twitter que se llama Sushi Planero.
Ah, Sushi Planero.
Sushi Planero. Son así.
No, a mí me gusta más Globo Boludo.
Globoludo. Globerto.
No, yo creo que hay dos Globoludo y su variante de Globieluda cuando estamos hablando de una de las viejas fachas, digamos, Globieluda. Y el choriplanero a mí me parecen conceptos que encierran un imaginario tan completo. O sea, una persona que dice choriplanero está expresando básicamente... lo que quiere decir de la otra persona, no es un término ambiguo, es eso. Todo eso concentra la lógica, la pudredumbre mental que tiene, y la lógica de su pensamiento.
Pero esa pudredumbre tiene la capacidad de crear ese concepto.
Tiene mucho poder de síntesis la palabra. Es una palabra de mierda, pero con mucho poder de síntesis.
Claro.
Choriplanero, porque te junta. El choripán de que supuestamente los peronistas van y hacen cosas con el planero de la asignación universal y...
O sea, no solamente es racista, gorila...
De derecha, fascista... De derecha. Sino que además es sintético.
Es sintético el tipo.
Un aplauso para el que inventó...
Choriplanero. Bueno, un saludo a todo el gorilaje.
Un saludo a todo el gorilaje. Que el gorilaje nos avise si quieren que les dediquemos un podcast a ellos y ya nosotros nos encargaremos.
¿De qué película hablaríamos? Si...
La fiesta de todos.
La fiesta de todos.
No.
El documental La Paz. ¿Cómo se llama? Ganamos la paz.
No, lo conozco.
Ganamos la paz, el documental propagandístico de la dictadura.
Y tendríamos que hablar
de... No sé, si vos consumís esas cosas.
Tendríamos que hablar de Biondini también, el amigo Biondini.
El amigo Biondini.
Sí.
¿Entra Olmedo?
¿Eh?
¿Entra Olmedo?
Sí, más vale, vos vas a ser representante de Olmedo.
Yo voy a ser representante de Olmedo, lo tengo que bancar. Esto va a ser
lo vas a bancar.
Escuchá, esto va a ser como el programa este de Mario Pergolini que hizo una vez con Felipe Piña. El gen argentino. ¿Se acuerda de que cada uno defendía un personaje? Bueno, así.
Pero así. No, y a mí yo tengo miedo que esto pase. Ustedes no sé si conocen la historia de Orson Welles. La transmisión de radio de Orson Welles.
Ah, sí.
¿Esto creí que?
Para los que no lo conocen, la gente, Orson Welles hizo una transmisión por radio de la obra La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. No tenía nada que ver con él.
Claro.
Wells. La Guerra de los Mundos. Todos vieron la película con Tom Cruise. Habla
malísima.
Sobre. Sí, es malísimo. Habla sobre una invasión extraterrestre. Lo que termina haciendo Orson Welles es crear un guión de más de 2 o 3 horas.
¿Sí?
En el cual hacen como si todo estuviera pasando realmente. Entonces es un programa noticioso donde van relatando con enviados y qué sé yo.
Uh-huh.
Claro, ellos hicieron dos avisos. un aviso al principio de que era una farsa y un aviso al final. Pero en el medio,
la gente que se iba
no dijo nada. La gente que se iba aprendiendo, que no había escuchado el primer aviso, le agarró la locura y se armó un quilombo. Prendieron fuego la radio, casi se matan entre ellos. La gente salió horrorizada, llamaron a la policía, qué sé yo. Y se armó un quilombo bárbaro y eso era.
Está bien.
Bueno, con esto va a pasar lo mismo, nosotros vamos a hacer esto en joda y vamos a terminar, ¿viste? No nos van a dejar entrar a la FUC, la Universidad Nacional Virtual va a decir que está totalmente en contra de lo que dijimos nosotros acá.
Franja Morada.
¡O peor! ¡O peor!
Franja Morada no va a empezar a escuchar.
¡O peor! A partir de los dichos de estos muchachos vemos que la juventud estudiantil quiere que arancemos la facultad. No, ahí privada, la universidad, por culpa de nosotros.
Bueno, mientras pedimos un cargo.
Ya fue. Así que bueno, ya son más de 2:15. Como siempre, muchas gracias por escucharnos hasta acá. Esperemos que hayan disfrutado de este podcast.
Gracias.
Podcast histórico, como ya he dicho varias veces.
Sí.
Nuevamente, pónganle me gusta a este video, compártanlo, pónganle me gusta a la página de Facebook de Politicón Podcast. Vayan a iVoox, suscríbanse a la cuenta de iVoox. Suscríbanse a la cuenta de YouTube, por supuesto. Compártanlo. Estamos en el medio de la campaña para agrandar la familia, así que todo lo que quieren pueden ir compartiendo el enlace o los podcasts anteriores a los que ustedes crean que merece, vale la pena compartirlo, y si no lo quieren hacer, bueno, problema de ustedes.
Sí. Hagan sentirnos que nuestro trabajo vale la pena.
Esto es un trabajo. No remunerado, pero algún día lo será.
Que vengan nalgas que sobran sillas, decía uno por ahí. así que
yo les tiro una idea, llamen a las radios y piden por nosotros en las radios.
Claro. Pregunta si son de Politicón Podcast.
Claro.
En esta radio pasa un Mino de nosotros.
Nadie. Sí, dale 10 minutos a Luis Mino cuando vea que si llega a ver un billete acá sabe cómo va a hablar de nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias. ¿Y qué tendríamos que hablar la semana que viene?
Tendríamos que. Series.
¿Series? No, ya hicimos series.
No, series. Hicimos música, libros.
Hicimos en el 19, hicimos 3%.
3%. Ah, de verdad.
¡Falopero! Vení drogado al podcast.
Vení drogado al podcast.
Ya hicimos.
Es verdad, hicimos series.
Libros.
Libros,
música.
No, música tenemos que hacer.
Música.
Música.
Uy, música.
Qué difícil.
Qué lindo. Qué lindo. Cuidado con lo que desea, porque si elige Mariano el tema, está complicado.
No, deberíamos ver qué vamos a hacer. Así que bueno, la semana que viene será música. Será y música. Bueno, nos veremos. Muchas gracias por escuchar hasta acá y nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Buenas noches. Le quería dejar la última palabra.